Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buen día. Edición del miércoles 17 de agosto del 2022, 172 aniversario de la partida a la inmortalidad del libertador general Don José de San Martín. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la radio pública, Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Consumo de gas y electricidad. El gobierno presentó los detalles del nuevo esquema de subsidios. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, anunció los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad, que incluye la segmentación de acuerdo a los ingresos de los usuarios, con una diferenciación de acuerdo a la región del país y un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético. La secretaria de Energía, Flavia Royón, indicó que la segmentación fue pensada con un criterio de justicia social. Queremos que los subsidios lleguen a las familias que más lo necesitan. Argentina ha sostenido la demanda sin restricciones. En tanto, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, dijo que la quita de subsidios en el consumo de gas se hará en tres etapas, que serán en septiembre, noviembre y enero, con aumentos progresivos. El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Gianotti, dijo que con esta medida logramos acercarnos al orden fiscal que necesitamos en materia de subsidios. Habló con la radio pública Roberto Salvareza, titular de ITEC. El presidente Alberto Fernández visitará las obras de la primera planta piloto de batería. Ya la visitó en la jornada de ayer en la ciudad de La Plata, la planta piloto de baterías de litio y las instalaciones de ITEC, YPF Tecnología, en el partido bonaerense de Berisso. En ese contexto, el presidente de dicha empresa, Roberto Salvareza, habló de los beneficios que tiene el recurso. YPF extrae gas y petróleo, procesa e industrializa. Lo mismo pensamos para el litio, ese es el gran proyecto que exploramos, explicó y remarcó la importancia del cuidado del ambiente, algo contemplado en la iniciativa. Salvareza dijo que el litio tiene una importancia enorme. Tenemos una disputa geopolítica por hacerse de este recurso y tenemos que hacernos jugadores. Es un camino que lleva su tiempo y lleva a la soberanía tecnológica más importante. A propósito, el presidente Alberto Fernández señaló que el mundo reclama litio como energía y tenemos la oportunidad de brindarlo. El presidente destacó las enormes posibilidades económicas y tecnológicas que genera su industrialización. Ya no es la energía del futuro, es del presente, aseguró el mandatario al visitar las obras de la primera planta del país. Habló el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, con Nacional Folclórica, señalando que detrás de los incendios hay intereses ganaderos, agrícolas e inmobiliarios. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló y detalló que se han logrado dominar los focos gracias al aumento de recursos para el combate al fuego. La política respondió así al reclamo de la ciudadanía. Quien no da respuesta aún es la justicia. En los expedientes de los incendios interviene el fuero federal. Hace 2 años que venimos tomando vista de la causa e inclusive aportando nuevas denuncias. Tuvimos una reunión con el juez y el fiscal y se comprometieron a convocar a indagatorias y testimonios a quienes se presume que tienen fuego en sus campos. Es importante trazar un mapa de geolocación para determinar dónde aparecen los fuegos y los nombres de los propietarios de esos campos, cosa que hemos solicitado a la justicia hace 2 años y aún no se obtuvo. Habló la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, con la radio pública y expresó: estamos en un proceso de crecimiento exponencial del turismo. Recordemos que más de 800.000 turistas, lo decíamos ayer, y 1.5 millones de excursionistas se movilizaron durante el fin de semana largo, un 15% más del registro de la prepandemia, con un impacto económico de 20.000 millones de pesos. Se nota que ya estamos en un proceso de crecimiento exponencial del turismo, se toma como una inversión al bienestar, destacó la secretaria de Promoción Turística y agregó que el sector se está manifestando como uno de los principales motores de la recuperación económica. Ayer también apuntábamos y reiteramos la ayuda humanitaria a Cuba en el Ministerio de Relaciones Exteriores que dirige Santiago Cafiero. Justamente lanzó la Agencia de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos en un acto que contó con la presencia de la ex ministra de Seguridad y titular del nuevo organismo Sabina Frederick. La creación de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos busca reunir a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y a la Dirección Nacional de Asistencia Humanitaria con el fin de armonizar el trabajo de cooperación y asistencia del Estado a nivel nacional, regional e internacional, agregó la Cancillería Nacional. Digamos que sobre los incendios en Matanzas, reiteramos, Argentina enviará insumos sanitarios a Cuba. Habló por la radio pública Tute, Juan Matías Loazó, al señalar que Mabel y Rubén dicen lo que muchos de nosotros pensamos, pero callamos. En su nuevo libro, Mabel y Rubén, el humorista gráfico argentino indaga en el amor, el individualismo, las nuevas formas de comunicación y cómo el aislamiento afecta a los vínculos. Juan Matías Loazó, más conocido como Tute, hijo del gran Caloi, destacó que la gente se reconoce en Mabel y Rubén, aunque no existan, y señaló, son personajes que llegaron a mi vida por accidente, no fueron buscados. Decir que Mabel y Rubén no existen es decir que en realidad están en todas partes, expresó, al manifestar que son espejos cotidianos. Tras resaltar que su nuevo libro se consume muy rápido, Tute dio más detalles sobre los personajes que creó y que conviven entre todos los argentinos y todas las argentinas. Investigación secta Sociedad Anónima, embargan 37 propiedades, 13 autos y congelan bienes de los imputados. El juez federal Ariel Lijo dispuso la inhibición general de bienes de los imputados en la causa en la que se investiga a la secta que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo y ordenó el embargo preventivo de 37 inmuebles y 13 automóviles, informaron fuentes judiciales. Las medidas cautelares de aseguramiento de bienes habían sido solicitadas por el fiscal Carlos Estornelli y sus colegas Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, titulares de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas, Protex, detallaron las fuentes. Entre los internados con coronavirus, las muertes de no vacunados duplican a la de los vacunados, ¿eh? La muerte o las muertes de los no vacunados duplican a la de los vacunados. El porcentaje de muertes entre pacientes no vacunados o con vacunación incompleta internados con COVID-19 en dos hospitales del conurbano casi duplicó la proporción de fallecimientos registrados entre aquellos con vacunación completa, 31,9% versus 16,8%, según un estudio realizado por los hospitales Posadas e Internacional General de Agudos Eva Perón, con información relevada durante la tercera ola de la pandemia. El estudio fue confeccionado por médicos de los hospitales Posadas e Internacional General de Agudos Eva Perón, con información relevada durante la tercera ola de la pandemia de coronavirus y publicado en la última edición de la revista científica Medicina bajo el título Pandemia por COVID-19, evolución de la enfermedad y mortalidad de pacientes internados en relación a la vacunación. Docentes denuncian un estado ausente en Capital Federal ante la muerte de una alumna de un colegio porteño. La nena de 11 años se descompensó el viernes pasado en un colegio del barrio porteño 21-24 y fue retirada por sus padres después de una hora, producto que el SAME nunca llegó al lugar para asistirla. El fallecimiento de la alumna de 11 años del colegio 11, Distrito Escolar 5 de la Ciudad de Buenos Aires, se produjo el día lunes en el Hospital Pena. Los docentes, en un comunicado, afirmaron que fueron 6 años los que transitó en nuestra escuela, 6 años en los que el Estado porteño estuvo ausente, en los que solo se obstaculizaron los intentos por intervenir frente a tanta vulnerabilidad e injusticia. El gobierno denunció a varias sociedades que sobrefacturaron importaciones. Como se había anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros, expresó el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, a través de su cuenta de Twitter. Cooperación El Malbrán envió antiveneno a El Salvador para tratar a un niño picado por una araña. Digamos que la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud ANLIS, doctor Carlos Malbrán, envió antiveneno a El Salvador para el tratamiento de un accidente por picadura de araña a un niño de 6 años, se informó oficialmente. Los trabajos realizados junto con la Organización Panamericana de la Salud en la Argentina y la coordinación de la Red de Laboratorios Públicos Productores de Antivenenos de América Latina, RELAPA, fueron indispensables para que el antiveneno llegue a tiempo y la administración del medicamento sea efectivo. Internacional, Estados Unidos. Joe Biden promulgó su ley clave para el cambio climático y la salud con impuestos a empresas. La ley de reducción de la inflación incluye 370 mil millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030, y la segunda medida busca corregir parcialmente las desigualdades en el acceso a la atención médica, en particular bajando el precio de los medicamentos. En Polonia sospechan que vertieron tóxicos en el río Oder. Hay 100 toneladas de peces muertos. Bomberos polacos anunciaron haber sacado del río Oder, que hace de frontera entre Polonia y Alemania, más de 100 toneladas de peces muertos y sospechan que la causa es un vertido tóxico. Nunca habíamos tenido una operación así en un río, declaró Mónica Nowakowska-Drinda, del Departamento de Comunicación de los Servicios de Bomberos, al tiempo que confirmó que sacaron del río cerca de 100 toneladas de estos peces. En Brasil comenzó la campaña por la presidencia. Lula y Bolsonaro en estado de polarización y alto voltaje discursivo. Brasil ingresó ayer en la cuenta regresiva para las elecciones generales del 2 de octubre con el lanzamiento oficial de las campañas electorales en actos con fuerte contenido simbólico, en los cuales los principales candidatos, el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, mostraron un alto voltaje de acusaciones que exhibe la férrea polarización del pleito. Según el último sondeo de la consultora IPEC, el líder ultraderechista Bolsonaro del Partido Liberal puede perder en primera vuelta por 52 a 35 ante Lula del Partido de los Trabajadores, hecho por el cual el jefe de Estado ha adoptado un perfil para intentar captar al electorado evangélico, también el más pobre del país, con una agenda de costumbres y religiosas. Comenzó una nueva fecha del torneo argentino, la 14ª, con estos encuentros en el Estadio Madre de Ciudades. Central Córdoba de Santiago del Estero, dirigido por Abel Balbo, derrotó y goleó a Colón del Huevo Rondina por 3-0. en el Estadio Eva Perón de Junín. Sarmiento cayó ante Godoy Cruz Antonio Tomba por 2-1. En el nuevo gasómetro, San Lorenzo doblegó a Platense por 2-0. En tanto, en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente y Huracán finalizaron 1-1. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos cantando presente mitad de semana. Semana número 33. Desde los estudios centrales de Radio Nacional Argentina, en Maipú 555, en la capital federal. A todas las regiones de la República Argentina, con toda la información, el resumen informativo de las últimas 24 horas, amenizado con una muy buena selección musical. Y abordando todos los tópicos de la realidad. También nos podés escuchar con el celular a través de Radio Nacional App. Y en la computadora, en las notebooks, ingresando a la página de Radio Nacional, radionacional.com.ar. Y naturalmente que este programa, unas horas después que termina, se levanta a la página de la radio pública, y si no escuchaste esta emisión en vivo, tenés posibilidades de hacerlo en cualquier momento. Entrás a la página de la radio pública, cliqueás en el banner que dice Diario Nacional y escuchás el programa como si fuera en vivo, en el momento que a vos se te ocurra. Y como siempre, identificándonos con nuestro himno ciudadano, la Milonga Roja, con la Orquesta de Cuerdas, Elvino Bardaro y Juan Pablo Gallardo, Ramiro Boero, Manuel Gómez y Augusto Argañarás. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano para los íntimos, Claudio César. Y hoy va a estar ausente Soñita, ¿eh? Así que no me pregunten por 2 días. Soña se tomó un par de días por cuestiones absolutamente personales y también profesionales. Volverá con nosotros el viernes, ¿eh? Pero está bien ella, ella está bárbara, ¿eh? Le mandamos un beso grande, la vamos a extrañar. Y hoy me acompañan en la operación técnica Gabriel Zeni, en el control central Cristian Barrio Nuevo, Mr. Café. En la edición y compaginación de las notas, David Eskenazi. En los deportes, el hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Herr. Y en la producción periodística y coordinación en estudios, Prince and the Revolution, Gastón Rabinovich. Programa nacional y popular e internacional. ¡Viva la patria! ¡Vamos todavía! ¡Viva la patria! Y cuando uno dice ¡viva la patria!, tiene ganas de decir ¡viva Perón! ¡Vamos todavía! ¿Cómo andan? Buen día, Gabito, un gusto grande. Un gusto grande también saludarlo a Gastón, a todos los componentes de este gran equipo que hacemos desde hace casi 2 años el Diario Nacional. Con mucha información, bueno, les decía, Sonia Ferraris por 2 días se va a ausentar, pero va a volver el viernes para estar junto a ustedes en la gran madrugada del país, que ya la abrimos con mucho placer, ¿eh? Así que vayan conectándose, comunicándose, toda la hinchada del Diario Nacional a través de nuestro WhatsApp Nacional 113-870-7485. Y en el contestador, mensaje grabado, no más de 30 segundos. 30 segundos tenés para desarrollar una idea. Si no te alcanza, volvé a llamar. Pero traten de ser sintéticos, ¿sí? Hagan de su vida un epítome, como digo siempre. Así que se comunican a través del contestador 0810-222-0870. Bueno, como verán, mucha información hay, muchísima. Así que bueno, vamos a ir comenzando naturalmente con la agenda, pero antes les voy a comentar que tenemos una madrugada más que agradable en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad capital federal de la República Argentina, donde por ahora tenemos 13 grados y medio de acuerdo al último parte de la hora 2 por el Servicio Meteorológico Nacional. 13 y medio, 53% la humedad, 1003 decimal 3 la presión, viento de los locos, norte a un kilómetro, ¿sí? Norte a un kilómetro y la visibilidad normal, es decir, 10.000 metros, ¿sí? Bueno, seguimos con los 13 y medio, ¿eh? A las 3 de la mañana, 3.24 de la mañana, seguimos con 13 y medio. 65% de la humedad, 1.003 decimal 1, ahora es 1.003 decimal 2. No se modificó mucho y el viento ahora rota al noroeste a 3 kilómetros. Para lo que resta de la jornada, se habla de cielo mayormente nublado, hay una pequeña probabilidad en la mañana de lluvias aisladas y hacia la tarde-noche de mayormente nublado a parcialmente nublado el cielo. La máxima estimada para hoy, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, que va a ser de 14 grados nada más. No parece, por cómo venimos enfrentando este clima, no parece que vaya a ser frío en esta jornada. Pero, bueno, nos anticipa 14 grados de máxima y ya mañana dice que hay un pronunciado descenso de temperatura que se va a ir prolongando hasta, digamos, hasta el sábado, que ya vamos a tener una máxima más que agradable de 16 grados, pero ya va a ir increyendo después a partir del domingo. Ya el lunes tendríamos una máxima de 18 y se habla el martes de una máxima de 20 grados. Hoy no hizo tanto frío, hoy fue una temperatura más que agradable cuando uno esperaba que iba a estar fresco. De hecho, por la mañana estaba fresquito, cuando yo me dirigí hacia mi casa, muy fresquito diría, también un poco por el cansancio, viste que uno cuando está muy cansado está destemplado, entonces el frío se hace sentir, ante el cansancio acumulado durante la madrugada se siente el cansancio y se siente el frío. Así que bueno, venimos con una temperatura muy agradable, ¿eh? De hecho, acá estamos bárbaros en el estudio. En un momento, mientras leía los títulos, trataba de despojarme de mi polar, porque sentía calor. Así que bueno, reitero el número para que se comuniquen ya. A ver si hay algunos compañeros que se están comunicando. Sí, ya se están comunicando, ¿eh? Algunos compañeros ya empezaron a comunicarse al 113-870-7485 chat nacional y en el contestador 0810-222-0870. Bueno, lo que decíamos, hoy lo teníamos al presidente Alberto Fernández, ¿no? El presidente Alberto Fernández ahí visitando, lo comentábamos hace un rato en nuestros títulos, dando cuenta de la producción de litio. El presidente Alberto Fernández estuvo presente y destacó las enormes posibilidades económicas y tecnológicas que genera su industrialización. Ya no es la energía del futuro, es la del presente, aseguró el primer mandatario al visitar las obras de la primera planta de litio en el país. El mundo reclama litio como energía y tenemos la oportunidad de brindarlo en esta recorrida del presidente de la República en la planta de la localidad bonaerense de Berisso. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández que esto decía.
La Argentina es la segunda reserva de litio del mundo y por lo tanto lo que nosotros tenemos que buscar es que no solamente explotemos el litio, saquemos el litio como mineral, sino que además podamos industrializarlo. El litio tiene un valor muy distinto si se lo importa, si lo exporta como mineral, que si lo exporta como batería, en verdad, no solamente eso supone fábricas que se montan, supone trabajo, sino que también supone multiplicar el precio del litio muchísimo. A mí me pareció lo que vi hoy aquí en ITEC un avance significativo, porque acá lo que se ha desarrollado es la tecnología para hacer las celdas de las baterías de litio, que son el corazón de las baterías de litio. Y es tecnología que ITEC ha desarrollado junto con el CONICET, junto con la Universidad Nacional de La Plata, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, YPF, los cuatro se han puesto de acuerdo para poder esa tecnología transmitirla a otros en el interior del país que quieran llevar adelante la producción de baterías. Y entonces nuestro potencial se multiplica enormemente. Creo que hemos dado un paso impresionante con esto que hemos visto hoy. Y la verdad me voy muy, muy optimista porque he visto cómo el mundo reclama el litio como energía y creo que tenemos una gran oportunidad de brindarlo.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en su recorrida por la planta de la localidad bonaerense de Berisso, expresando el mundo reclama litio como energía y tenemos la oportunidad de brindarlo. También habló Roberto Salvareza, titular de ITEC, YPF Tecnología, al indicar que el litio tiene una gran importancia y llevará a la soberanía tecnológica. Reiteramos, el presidente visitó las obras de la primera planta piloto de baterías de litio de la Argentina en Berisso. En ese contexto, el presidente de dicha empresa, Roberto Salvareza, habló de los beneficios que tiene el recurso. YPF extrae gas y petróleo, procesa e industrializa. Lo mismo pensamos para el litio. Ese es el gran proyecto que exploramos, explicó y remarcó la importancia del cuidado del ambiente, algo contemplado en la iniciativa. A las 3:30 de la mañana, esto decía Roberto Salvareza en su momento.
Nosotros estamos en este momento proveyéndonos de del carbonato de litio para fabricar las celdas para el año que viene, de compañías que hoy en día están extrayendo el carbonato de litio y lo están exportando. Bueno, una fracción nos la hemos pedido para que la podamos producir. Pero a su vez YPF está desplegando un proyecto a través de una empresa que se llama YPF Litio, que fue creada el año pasado por el presidente de la empresa, por Pablo González, y que esta empresa se va a dedicar a lo que es la extracción en salares y a la producción del carbonato de litio. Ese es el proyecto que despliega YPF desde el salar a las baterías, ¿no? Y con toda esta espalda que tiene YPF y esa mirada de cuidado del ambiente, articulación social, que creo que es fundamental para este tipo de emprendimientos. Exactamente, industrializándolo, porque eso nosotros, ustedes saben que YPF extrae gas, extrae petróleo, pero luego termina produciendo lubricantes y naftas y combustibles en nuestro país. O sea que no solo extrae, sino que procesa e industrializa. Bueno, lo mismo estamos pensando nosotros para el litio, ¿no? YPF estará en el salar extrayendo salmuera, pero a su vez procesándola para llegar al carbonato de litio. Ese es el proyecto que desplegamos, desde el salar hasta las baterías.
Ahí está la palabra del titular de ITEC, YPF Tecnología, Roberto Salvareza. El litio tiene una importancia enorme, tenemos una disputa geopolítica por hacerse de este recurso y tenemos que hacernos jugadores. Es un camino que lleva su tiempo y lleva a la soberanía tecnológica tan importante, sentenció Roberto Salvareza. Bueno, vamos a hablar de los incendios que tuvieron lugar en el Delta. Muchos de esos focos fueron extinguidos y habló Juan Cabandí en diálogo con Nacional Folclórica al expresar que detrás de los incendios hay intereses ganaderos, agrícolas e inmobiliarios. Se han logrado dominar los focos gracias al aumento de recursos para el combate al fuego. La política respondió así al reclamo de la ciudadanía. Quien no da respuesta aún es la justicia, detallaba Juan Cabandí en diálogo con Nacional Folclórica.
Exactamente, sí, estamos en esa situación, lamentablemente. Vos decías, es la sexta vez, bueno, cinco de esas veces ya lo pagamos, incluso se paga más rápido que en otros años, porque tenemos más brigadistas, más despliegue, más camiones, más aviones, más medios aéreos, faros de conservación que detectan de forma inmediata. Es decir, el Estado cambió frente a la demanda justa de la ciudadanía y obviamente virtud de proteger estos ecosistemas. Quien no cambió es la justicia.
Claro.
Y ese es un problema, porque la justicia sigue actuando como hace 50 años. En realidad es justicia federal. Hay de todo, hay es decir, instrucción, hay juzgado federal, fiscalía, delito penal, delitos civiles. Pero lo cierto es que nosotros desde Ambiente hace 2 años y 2 meses nos presentamos. Permanentemente estamos tomando vista a la causa, ampliando incluso la denuncia. La semana pasada volvimos a ampliar la denuncia. Fui junto a Sergio Federovich, que es viceministro del Ministerio. Sí. Fuimos juntos a ver al fiscal y al juez para pedirles, por favor, que tomen indagatoria, que tomen testimonial a aquellos que se presume que tiene focos ígneos en su campo.
¿Y qué pasó?
El fiscal se comprometió que iba a empezar a llamar, a convocarlos. La verdad que sería una medida contundente y en algún punto sería una forma de, bueno, de disciplinamiento, podríamos llamarlo, ¿no? Desalentar los focos, es decir, si la justicia actuase y convocase a estas personas, sin duda que los dueños de los campos, o quien lo hace, metiéndose en campos que no son suyos, lo pensaría 2 veces.
Claro.
Por otro lado, lo que le pedimos también a la justicia es que pida los catastros a la provincia de Entre Ríos. Es decir, lo que necesitamos saber es cruzar la información que nosotros le acercamos a la justicia, la geolocalización de los fuegos, y los dueños, ¿no? Los dueños de estos campos. Cuando realicen esto, vamos a saber quiénes son.
Ahí está la palabra de Juan Cabandier, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en diálogo con Radio Nacional Folclórica. Justamente decía Juan Cabandier que detrás de los incendios hay intereses ganaderos, agrícolas e inmobiliarios. Esto dicho por el ministro. Hoy me decía un amigo que los amigos de él, abro comillas, campo, cierro comillas, que no liquidan los dólares de la soja que contrabandean, fugan capitales, ahora no nos dejan respirar porque incendian los campos, ¿no? Y mirá lo que dice el ministro Cabandier, ¿no? Más o menos parecido, ¿no? Que detrás de los incendios hay intereses ganaderos, agrícolas e inmobiliarios, ¿eh? Y ya el humo llegó a la capital federal, quiero decir, ¿eh? Llegó a la capital federal y aparte del conurbano. No solamente está afectando la zona de Rosario, Victoria y las localidades más importantes del norte bonaerense, sino que ya arribó al conurbano y se sintió en la capital federal. A propósito de los incendios en el delta del Paraná, hay una preocupación por la rotación del viento. Preocupante es la rotación del viento. Hablan de una rotación del viento al norte, y esto nos preocupa porque puede traer el humo a Rosario nuevamente, explicaba Roberto Rioja, secretario de Protección Civil de Santa Fe, en diálogo con Nacional Rosario.
La verdad es que teníamos una situación de que la estábamos acomodando, que tuvimos este punto de la chata al frente a Rosario, que lo teníamos bastante controlado, pero bueno, el viento de ayer, que fue de 35, 40 kilómetros con ráfaga de 60, no nos permitió trabajar y nos hizo bastante lío, porque reavivó, nos hizo correr el fuego, por lo tanto ya anoche trabajamos hasta las 11 y media, 12 de la noche, en ver cómo organizamos hoy, tratando de ingresar gente de la traza de la ruta 174 por tierra, un pedazo, estoy a pie, ya están trabajando desde las 6 de la mañana, y bueno, nosotros acá de hablar en un ratito empezamos a meter más brigadistas, y bueno, y está a disposición para ver cómo podemos ir trabajando con los medios aéreos y volver a contenerlo, ¿no?
Roberto,
preocupante la rotación del viento, porque habla de una rotación del viento después de la tarde al norte, y esto nos preocupa porque va a traer humo a Rosario nuevamente.
Bueno, y también habló Martín Paoltroni, periodista de Radio Nacional Rosario, informando que son 4 los detenidos por los incendios frente a Rosario. La Fiscalía de Victoria, en Entre Ríos, detalló que 3 de ellos son de la localidad de Villa Constitución y serían apicultores. Cuando hablamos de Villa Constitución, hablamos de la provincia de Santa Fe. Son santafesinos. 3 santafesinos, como apuntábamos en el día de ayer, fueron indagados. Después tendremos más información. Además, se avanzó con la detención de una persona más y se habrían encontrado elementos que podrían dar indicios de que el fuego se prendió en esa zona. Vamos a escuchar al colega Martín Paoltroni.
Este fin de semana el humo y el fuego siguió protagonizando las noticias aquí en la ciudad de Rosario. La novedad es que la Fiscalía de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Victoria, informó la detención en total de 4 personas. 3 de ellos pertenecen a la localidad de Villa Constitución. Aparentemente son apicultores. Lo que ellos declararon en primera instancia a los oficiales que llevaron adelante la detención es que estaban realizando un trabajo de cortafuegos para evitar que las llamas lleguen hasta su lugar de trabajo. Lo cierto y lo concreto es que hoy van a ser indagados por la Fiscalía de esa provincia y ahí tendremos seguramente más información sobre cuál era su tarea, su rol. Lo que también sabemos es que en las últimas horas se avanzó con la detención de una persona más que aparentemente habrían encontrado en la zona también elementos que podrían dar indicios de ser elementos para prender fuego, digamos, que es lo que se viene investigando con mucha fuerza en los últimos días. Sí, la semana pasada lo contábamos, el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, presentó en la Fiscalía de Victoria información que remitieron desde estos faros de conservación que pueden, enviado información, digamos, imágenes concretas de las personas que estaban prendiendo fuego. Entendemos que ese es el material que está utilizando la Fiscalía para avanzar, pero también el otro dato es que la semana pasada el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, se comunicó con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y allí determinaron la participación también del grupo Albatros, que depende justamente del Ministerio de Seguridad de la Nación, para que realicen tareas de patrullaje y monitoreo en la zona, con lo cual se habla de por lo menos 50 personas que están en la mira y que son sospechosas justamente de iniciar los fuegos allí en la zona del Delta del Paraná, bueno, como parte no de las respuestas inmediatas que se les estaban exigiendo a las autoridades tanto provinciales como nacionales.
Ahí está la palabra de Martín Paoltroni, dando cuenta que hay 4 detenidos por estos incendios frente a Rosario. Se refería concretamente a la quema en los humedales frente a la ex Chicago Argentina. La hora 3:40 en toda la República Argentina. Grados y medio la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 65% de la humedad, el cielo parcialmente nublado, la máxima estimada para hoy dice 14 grados para lo que resta de la jornada, mayormente nublado por estas horas, se habla de una pequeña probabilidad de lluvias aisladas en la mañana, hacia la tarde-noche cielo mayormente a parcialmente nublado. Para mañana parece que va a haber un pronunciado descenso de la temperatura, con una máxima de 12 grados, el viernes también mínima de 4, máxima de 16, y el sábado también una máxima de 16 grados, mínima de 5. Y naturalmente ya hay compañeros, compañeras que se están comunicando con la radio pública, en este caso lo tenemos al compañero Luis. Buenas madrugadas, soy Claudio, soy Luis el camionero de Mar del Plata, volviendo de Puerto Deseado para casa, bajo una nevada intensa y escuchando a mis 2 compañeros de ruta. Un abrazo, mi querido Luis. Abrazo grandote y agradecemos mucho tu presencia aquí en la radio pública. Agradecemos mucho tu presencia. Ahora voy a seguir leyendo más mensajes aquí en la radio pública, que son muchísimos. Se me ha estancado acá la maquinita para leer el chat nacional al 11 3800 70-74-85. Vamos a ver ahora otro de los compañeros que también se ha comunicado con la radio pública en este caso. A ver, el compañero... Uy, cómo se me va esto. Acá tenemos al compañero. A ver, bueno, hice un despelote tremendo, sepan disculparme, pero bueno, acá está. Claudio Sonia, hoy a la marcha con el Polo Obrero, dice, en Córdoba, porque el peronismo, según el compañero, lo defraudó, nunca con la derecha neoliberal, jamás. Daniel de Malvinas, Argentinas, compañero de la ciudad de Córdoba. Malvinas Argentinas es una localidad cordobesa ubicada a 15 kilómetros de la ciudad capital. Bueno, él va a marchar hoy con el Polo Obrero, el querido compañero. Bueno, está bien, cada uno tiene derecho a marchar con quien quiere, pero como lo dice en tono respetuoso, naturalmente leemos el mensaje. Bueno, seguimos con más compañeros, en este caso José Luis de General Pico La Pampa. Hola Sonia, Claudio, tengan muy buen programa, saludos desde General Pico La Pampa, está lloviendo acá en Pico, me dice José Luis, ahí en esa localidad en el norte pampeano. Dardo del Rincón de Atuel, en Mendoza, buenas, Sonia, Cristina, and Claudio César. Leplom también existe, dice, ya estoy de vuelta con ustedes, y creería que pasó el verano por mi Rincón del Atuel querido, y tiene un nombre lugareño que es Tres Vientos, así se llama el centro de salud, ojalá vengas a pasear algún día, pueden venir con novio y novia, dice el compañero Dardo. Pueden venir con novio y novia, los espero un cuyano, cariños grandes, viajan desde Rincón, buena vida, salud y humor. Un abrazo, querido Dardo del Rincón de Atuel, muchísimas gracias, che. Un abrazo grandote, compañero. Hugo de Mercedes, buenas madrugadas, espero que tengan lindo martes. Olga de Villa Radatil, en la provincia de Chubut, como todas las madrugadas acompañándolos, ¡viva la patria!, dice Olga de Radatil, en la provincia de Chubut. Gracias, querida Olga, te mando un beso grande y siempre tan fiel al programa, tan leal, Hola, buen día, señor Claudio César, muy buenas madrugadas y un feliz miércoles. Quiero que le dedique el Diario Nacional a mi madre, María Ofelia Palacios, que reside en Fortín Dragones, en Salta, por estar cumpliendo años el día de hoy, 17 de agosto, conmemorando el aniversario del general San Martín. ¡Que viva la patria y viva Perón!, dice el compañero, dice el compañero. Bueno, le mandamos un beso grande, compañero, a María Ofelia, que está cumpliendo años justamente el día del paso a la inmortalidad del compañero, del libertador general Don José de San Martín. Un abrazo, compañero, gracias por comunicarse, como siempre, amigazo. Así que bueno, nos alegra mucho saber de ti, Ramón Adán Palacios, como siempre, dando el presente a esta hora de la madrugada desde el pórtico norteño, Tartagal, Acá, buen día, Diario Nacional de Noticias. General San Martín pasó a la inmortalidad, feliz día miércoles. Se celebra también el Día Internacional del Peatón. Gracias por la grata compañía y saludos a toda la oyentada. Walter, siempre tan atento, de San Cristóbal. Un abrazo, querido Walter. Buenos días, amigos Sonia y Claudio. ¿Cuántos hombres del medio como ustedes nos hacen falta para informar con tanto positivismo como ustedes? Los felicito, amigos. Desde Catamarca los saludo. Luis Cabrera, que Dios y la Virgen los acompañen a ambos. Un fuerte abrazo, amigos. Gracias, Luis. Abrazo grande para vos también. Viva la patria y viva Catamarca, A ver acá, a ver quién tenemos acá que me manda como una especie de flyer. Me manda pilas y dice, hola amigos de Radio Nacional, les mando pilas para esta madrugada. Ja, 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 jijiji, jo, 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 me dice. Saludos desde San Luis, el querido Mario, un abrazo grande, nos escucha a través de LRA 29, Nacional San Luis. Abrazo, Mario, y nos manda pilas para tener energía. Una pila, diría, de vida alguno, ¿no? Una pila de vida. Bueno, acá dice, buen día al Diario Nacional, buen día, Claudio. Hermosa noticia del litio y por haberse observado el cuidado de los incendios. Gracias. Me dice Olguita de General Pacheco, maravilloso día que tengan en el día de la fecha. Muchas gracias, Olguita, como siempre, tan atenta. Abrazos desde Villa Ballester, San Martín. Una compañera desde mis pagos, donde me he criado. Acá huele a humo, me dice, ¿eh? Atento, en Ballester. Y la radio la escucho genial. Buena madrugada y viva la patria. Eliana Rocío, desde Villa Ballester. Un beso grande, querida Eliana. Un beso grande ahí en mis pagos de Villa Ballester, donde yo me he criado. Yo nací en Villa Adelina, pero a 15, 20 cuadras estaba Villa Ballester y yo me crié en esa maravillosa localidad del centro norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora me fui al sur, con un corazón mirando al sur, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias querida Eliana Rocío, compañeros, compañeras que se comunican al 11-3-870-7485 y me agrega Eliana Rocío. Abrazo querido, tengo entendido que el Diario Nacional salió en papel, pero no lo encuentro con ningún canillita. ¿Me confirman si es así? No, el Diario Nacional está en la página de Radio Nacional. Buscá una especie de tapa donde dice Diario Nacional, cliqueas ahí y te encontrás con todas las noticias del Diario Nacional, ¿eh? Entrá a la página de la radio pública, querida Eliana Rocío, radionacional.com.ar, y buscá atentamente. Me dice que gracias. Un beso grande, querida, un beso grande. Bueno, vamos a comenzar musicalmente la mañana, ¿no? Dando una pincelada. Hoy no está Sonia para la pincelada. ¿Quién mejor que Sonia para la pincelada? Pero nosotros vamos a recorrer geopolíticamente el país, geográficamente musical también el país, y nos vamos a la provincia de Mendoza con dos capos, dos capísimos, y me refiero a Raúl Orozco y Fernando Barrientos. Qué dúo este, ¿eh? Fenomenal, haciendo un tema propio, autores e intérpretes del Serenatero, en el comienzo musical de nuestro Diario Nacional.
Cuando el amor lo tiene mal, sale a serenatear. Deja todo, sale a cantar, canta para recordar. Él llega y abre la voz, como cantando a su amada. Un vinito, una tonada, a las 3 de la mañana. Una tonada a las 3 de la mañana. Serenateando busca el cantor consuelo a su dolor. Cuando termina vuelve a empezar con cogollo y demás. Las guitarras con las parras van tejiendo la alborada. Hay que ver pa' dónde arrancan, compadres y serenata. Hay que ver pa' dónde arrancan, compadres y serenata. Serenatero viejo cantor, ya vuelve a su casa. Y se van yendo las voces, como tantas otras noches. Y se van yendo las voces, como tantas otras noches. Cuando el amor lo tiene mal, sale a serenatear. Deja todo, sale a cantar, canta para recordar. Y después de mil tonadas, va un abrazo desde el alma. Caminito de los cerros, empezando un día nuevo. Caminito de los cerros, empezando un día nuevo. Todo el silencio lo deja entrar, susurrando nada. caen destellos de un tibio sol juntito a su cama, y esperando que otra noche los compadres lo convoquen. Es su vida dar el alma al abrigo de tonadas. Es su vida dar el alma al abrigo de tonadas. Serenatero viejo cabrón, ya vuelve a su casa y se van yendo las voces como tantas otras noches. Y se van yendo las voces como tantas otras noches.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Centeno, cantante, docente y gestora cultural de Neuquén Capital. Les invito a escuchar Run Run se fue pa'l norte, un tema de la gran Violeta Parra que grabé en mi primer disco. Quiero dejar un gran saludo a toda la gente de Nacional Neuquén por el espacio que es indispensable para la difusión de nuestras músicas.
Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Tres cincuenta y siete ya, 13 grados y medio la temperatura. Bueno, les comento que estuvo Juan Zabaleta dialogando con la prensa sanjuanina. El titular de Desarrollo Social de la Nación hizo importantes anuncios, respondió a varias consultas referidas a la temática de la cartera. Escuchamos a Juanchi Zabaleta a través de Radio Nacional San Juan.
Es imposible poder llevar adelante políticas públicas del gobierno nacional si no logramos la articulación y el trabajo conjunto como lo hacemos con la provincia de San Juan. Los programas como las auditorías que vamos a comenzar del plan Potenciar Trabajo, la certificación y la evaluación de los beneficiarios. Y fundamentalmente esto que decía el gobernador, ¿no? Pasar y lograr que el plan Potenciar Trabajo se transforme en empleo registrado y lograr también que aquellos hombres y mujeres que son beneficiarios del potencial en el marco de la economía social puedan seguir fortaleciendo ese trabajo que ellos mismos se han propuesto, ¿no? Y en definitiva, esa es la tarea. Venimos a conversar, y el programa Vincular representa esto en la provincia de San Juan, a conversar con las cámaras empresariales, con los sindicatos, las auditorías, dos cuestiones muy puntuales. Las auditorías que vamos a poner en marcha tienen que ver con que vayamos a territorio a través de convenio con las universidades públicas de toda la República Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, también la Universidad de San Juan, donde vamos a estar a la tarde ya firmando el convenio. Vayamos a territorio con los estudiantes para certificar la tarea que realizan los beneficiarios del potenciar, para garantizarles, por supuesto, continuar con esa tarea, para saber cómo se encuentran y, fundamentalmente, para seguir construyendo ese camino al empleo que son los objetivos que tenemos también desde el Ministerio, ¿no? Y en segundo lugar, decirle a las cámaras empresariales, a las pequeñas y medianas empresas, motor de la República Argentina, el 80% del Producto Bruto Interno de la República Argentina lo representan las pymes, que son las que generan trabajo en nuestros barrios, en nuestras provincias y en nuestros municipios, que está en marcha un decreto que el Ministro de Economía de la Nación también lo ha fortalecido, que tiene que ver con la reducción al 100% de las cargas patronales y el plan potenciar durante un año como parte del salario, ¿no? Capacitación mediante, acá venimos a ver en este día de trabajo la capacitación por parte de los sindicatos, venimos a entregar certificados de capacitación que se ha hecho con la UOCA, por ejemplo, para soldadores, para construcción en seco, para la minería, preparar a los argentinos.
Ahí está la palabra de Juanchi Zabaleta por la Radio Pública de San Juan. Segundos para las noticias en la Radio Pública, cumplimentando nuestra primera hora. Se vienen las noticias en Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno anunció el nuevo esquema de tarifas del gas. El nivel 1 de la segmentación corresponde a los hogares de mayores ingresos y los que no se registraron, a los que se les aplicará la quita total del subsidio. Al denominado nivel 2 se le aplicará un incentivo al uso eficiente y se subsidiará un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona. Finalmente, el nivel 2 de hogares con menores recursos y de tarifa social mantendrán la vigente. Los aumentos para los niveles 1 y 3 se aplicarán de manera gradual en 3 bimestres a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre. Se reunieron los equipos técnicos de la Secretaría de Agricultura y de las entidades de la Mesa de Enlace en un encuentro encabezado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo. Analizaron los temas prioritarios agendados con el sector.
Deportes. Fútbol internacional, hablamos de la selección argentina. Finalmente se suspendió definitivamente el partido pendiente entre nuestra selección y la de Brasil. Pese a que la FIFA se había mostrado firme en que el partido suspendido por eliminatorias, el partido que había comenzado a disputarse en Brasil y que se tenía que jugar, se terminó imponiendo la postura de la AFA y el combinado que dirige Lionel Scaloni no deberá afrontar este compromiso en la previa del Mundial de Qatar 2022. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Amaicha del Valle, en Tucumán, el cielo está despejado, la temperatura 6 grados, humedad 18%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 13 grados 5 décimas, humedad 65%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Qatar 2022 por Nacional, la radio oficial del Mundial.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
No vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tantas pavadas. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios respeta lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor, lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor, si hago la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita, que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos pesos moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromas con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdame la decencia, plata, plata y plata, y yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Vas a fiotario, morfas aire y no tenés colchón. ¡Qué bachache! Si hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón.
Bueno, escuchemos este tango del año 1928, cuya autoría corresponde al gran discepolín Enrique Santos Discépolo, y la enorme interpretación de la gran Rosita Quiroga. ¡Qué bachaché! A las 4 y 6 de la mañana en toda la República Argentina se suma a las huestes del Diario Nacional Dalila Cáceres. Y ya comenzando, transitando la segunda hora de nuestro diario, le damos la bienvenida a... Le damos la bienvenida a los de las 4. Es un horario difícil, lo sé, pero hoy es una madrugada agradable. Vamos, muchacha, vamos, muchacho. Remolón a remolón. A levantarse. A levantarse para ganar la calle. Ir al laburo. ¡Ay, aplausos para mí hoy! Muchas gracias por los aplausos. Pero se los vamos a dedicar a todos los que se levantan en esta hora, en esta mitad de semana, semana 33. Hoy se conmemora el 172 aniversario de la partida del libertador general don José de San Martín. Y como digo siempre, a las amigas, a los amigos, a las compañeras, a los compañeros, hagamos de este miércoles el mejor miércoles del mundo. Bueno, esto se llama Volando sobre el Horizonte, Fly Over the Horizon, o dicho en portugués, Bu sobre o Horizonte, ¿eh? Este tema de Azimuth, del trío Azimuth, del notable trío que conformaron en aquella época José Roberto Bertrami en los teclados, en el sintetizador, Alex Maleiros, el papá de Sabrina, en el bajo y en la batería, Iván Mamao Conti. Bueno, te voy comentando la temperatura en Capital Federal, 13 grados y medio en estos momentos, ¿sí? La humedad del 65%, viento del noroeste a 3 kilómetros, cielo parcial nublado. Hablan de una máxima de 14 grados, ¿eh? De 14 grados. Ahora cambiaron, ¿eh? Ya, ahora le explico las condiciones del tiempo, en un ratito. En Córdoba, 17 grados 2. Mira vos, en Córdoba, 17 grados 2. ¿Qué me contás? Humedad del 29%, bajísima la humedad. La presión, 951 decimal 6. Viento del noreste a 7 kilómetros. Cielo despejado, visibilidad 10.000 metros en Córdoba, ¿eh? Máxima 16 grados para hoy. Pese a todo, dice máxima de 16. Despejado en la madrugada, ventoso por la mañana, cielo parcialmente nublado en la tarde-noche. Le mando un abrazo grande a los compañeros de Nacional Córdoba, mi querido César Adrián Calvi y el Cóndor Walter Marengo, trabajando para la primera mañana de la Radio Pública de Córdoba, ¿sí? A ver cómo está el tiempo en Mar del Plata a esta hora. Te comento, 8 grados 4 décimos en Mar del Plata en este momento. 5.5 la sensación térmica, la humedad 90%, el cielo está nublado, visibilidad 10.000 metros, con una máxima de 12 grados, se habla de probabilidad de lluvias aisladas por estas horas, en la mañana también, por la tarde el cielo mayormente nublado y hacia la tarde alguna probabilidad de chaparrones en la ciudad feliz. Vamos ahora a la provincia de Mendoza, a ver qué pasa en Mendoza a esta hora. Ahí nos escuchan a través de Radio Nacional Mendoza Quino, Radio Nacional Libertador, en la capital Mendoza. También tenemos LB4 Nacional San Rafael. En la capital Mendoza, 12 grados 9, 53% la humedad, cielo parcial nublado, máxima 15 grados. Más aplausos para la audiencia. ¿Cómo suena Alex Maleiros en el bajo? Bueno, y ahí está el trío Azimuth, ¿eh? Volando sobre el horizonte, Fly Over the Horizon, Bus sobre Horizonte. Brasil, agora Lula. Vamos Lula todavía. Vamos Lula. Viva Lula y viva Perón, carajo. 4:12 de la mañana. Bueno, vamos a los principales títulos aquí. El Rulo de la Torre en página 12 señala que el gobierno anunció su plan de segmentación tarifaria para la luz, el gas y el agua corriente. Según los cálculos oficiales, el ahorro fiscal llegará a medio punto del PBI el año que viene. Los 4 millones de hogares que renunciaron a seguir recibiendo subsidios verán subir sus facturas en 3 etapas y los sectores más postergados no tendrán ningún aumento. En el resto dependerá de sus consumos. Se aconseja 400 kilowatts de consumo. Bueno, acá lo que dice el Rulo de la Torre, páguese la luz, el gas y el agua, ajuste fiscal de 500.000 millones para 2023 por aumentos en la luz, el gas y el agua, el Rulo de la Torre en el diario Página 12. Primer encuentro técnico entre el gobierno y la mesa de enlace, da cuenta el matutino, el secretario Bailo se reunió con la mesa de enlace señalando que la confianza se construye y necesitamos de las dos partes para construirla, ¿eh? Necesitamos de las dos partes para construirla, dijo Bailo Es un primer conocimiento, describieron desde La Rural, otro de los temas importantes de la jornada. Bueno, Carrió sigue ahí agitando la interna de Juntos por el Cambio, le agitó el Carrió a Larreta, Bullrich contraatacó a Carrió, arde la interna en la oposición, arde la interna en la oposición. Hoy se conoció, mejor dicho ayer, a través del canal C5N en el programa de Jorge Rial, en Argenzuela, se conoció una lista de gente, de personajes muy famosos, que de pronto critican al Estado, duramente critican al Estado, pero reciben subsidio del Estado. Hay una lista de políticos, empresarios y deportistas que reciben subsidios millonarios para pagar la luz. De Carlos Rosencrantz, el titular del Alto Tribunal de Justicia, pasando por Carlos Tevez, el ex goleador del pueblo, pues ya de goleador del pueblo no tiene nada Tevez, ¿no? Es un millonario más de la Argentina. Quienes integran el polémico listado, ¿con cuánto dinero fueron asistidos y cuál fue su elevado consumo energético? ¿Sí? En el extenso listado, decíamos, aparecen Rosencrantz, que presidió el máximo tribunal de justicia de la nación entre el 18 y el 21, la poderosa familia Blaquier del ingenio Ledesma, los empresarios Eduardo Constantini, CEO de Consultatio, creador del Malva y del barrio privado Nordelta, así como también Juan Carlos y Sebastián Bagó, dueños del laboratorio Bagó, todos ellos no renunciaron a los subsidios que propuso la administración de Cristina Kirchner en 2011, quien había habilitado un sistema de renuncia voluntaria a los subsidios del Estado Nacional a los servicios de agua, luz y gas, para aquellos usuarios que consideren que no lo necesitan y que se podía realizar a través del sitio web de la cartera y por teléfono. Por ejemplo, te digo Tevez cuánto recibió, Carlitos Tevez, el goleador del pueblo, el ex goleador del pueblo. 2.933.000 pesos. Yo te voy a dar la cifra y después vos opinás lo que quieras. Después opinen, respetuosamente opinen. No se les vaya la lengua, por favor, ¿eh? A favor, en contra, pero respetuosamente. Marcela Tiner, 187.313 pesos. Marcela Tiner, ¿eh? La hija de Legrand. La señora María Rosa Martínez, Casas, Mirta Legrand, 89.608 pesos. La familia Blaquier, la del ingenio Ledesma, 1.600.000 pesos. Julio Comparada, ¿lo recuerdan? El expresidente de Independiente por dos periodos, 233.747 pesos. Aparece Hilda Chiche González, Hilda Chiche Dualde, la esposa de Eduardo Alberto, el expresidente, 474.008 pesos. Araceli González, 335.124 pesos. El tenista cordobés David Nalbandian, 74.369 pesos. Rosencrantz, el ex titular de la Corte Suprema de Justicia, 48.256 pesos. Eduardo Constantini, 289.000 pesos. 289.743. ¿Quién aparece también? El titular de la UIA, de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, ¿no? Que critica tanto el Estado. 257.000 pesos recibió de subsidio. El hijo de Mauricio Macri, Francisco Macri, 60.830 pesos. El exjugador Cristian El Lobo Ledesma, 216.918 pesos. Juan Carlos y Sebastián Bagó, los dueños del laboratorio Bagó, 1.000.000 de pesos. El consumo en kilowatts por año, para darte una idea, por ejemplo, Carlitos Tevez, ¿cuánto gastó de kilowatts en el año? 426.000. 426.000. Karina Bertein, 13.533. Rosa Martínez, Casas, de Tiner, Mirta Legrand, 13.184. Pascual Mastelone, el dueño de la Serenísima, 2.923. Isabel Menditegui, 11.550 kilowatt. Lo de Tevez es tremendo, ¿eh? Lo de Carlitos Tevez, 426.000 kilowatt. ¿Pero qué tiene? 10 mansiones tiene el ex goleador del pueblo. Eduardo Constantini, 42.631, mamita querida. Sebastián Bagó, 99.081. Doy ejemplos, ¿eh? Bueno, se dio a conocer esta lista a través del programa Argenzuela que conduce Jorge Rial. Se publicó en el portal de C5N, también lo sumó Página 12 y otros portales, ¿eh? Está en otros portales también. Bien, vamos a otro de los temas del día que dice, ante una guerra nuclear, la Argentina sería uno de los mejores lugares para sobrevivir, según un estudio publicado en la revista especializada Nature Food. Según una investigación publicada en esta revista científica, sostiene que el 75% de la población mundial podría morir de hambre si se diera un ataque nuclear entre Estados Unidos, un hipotético, ¿no? Enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué la Argentina y Australia, se pregunta, son apuntados como los lugares más seguros para sobrevivir? Bueno, Argentina y Australia son los únicos países con esperanza de sobrevivir ante una supuesta conflagración nuclear mundial entre los Estados Unidos y Rusia, según una investigación publicada en la revista especializada Nature Food, reproducida en el diario británico The Times. Por el contrario, el 90% de los británicos podrían morir de hambre ante este panorama. Con los antecedentes de los bombardeos de Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en las ciudades japonesas, investigadores del Reino Unido desarrollaron un estudio para prever cuál podría ser el resultado en materia de seguridad alimenticia ante un nuevo bombardeo de magnitudes similares en el planeta. En ese contexto explicaron que el conflicto nuclear conduciría a interrupciones catastróficas en la cría de animales, la pesca y los cultivos en todo el mundo dentro de los 4 años posteriores. Además, provocaría incendios masivos, el viento podría propagar el humo y el fuego y, en consecuencia, el hollín y las cenizas distribuidas en la atmósfera bloquearían al sol, marchitarían los cultivos en todo el mundo y conducirían a millones de muertes, de acuerdo al estudio publicado en la revista Nature Food. Bastante, yo diría, ominoso el panorama que pinta esta revista, escatológico diría también. Habla de una reducción de la luz, el enfriamiento global y las probables restricciones comerciales después de las guerras nucleares sería una catástrofe global para la seguridad alimentaria, resultó el estudio de Nature Food. Determinó que unas 5.000 millones de personas en todo el mundo, el 75% de la población mundial, ante una hipotética conflagración, podría morir de hambre. Así, según el estudio, tanto la Argentina como Australia son lugares que tienen las mayores esperanzas que sus sociedades sobrevivan durante una década si estallara esta hipotética conflagración. Todavía habría suficiente producción doméstica para estos dos países, pero se puede imaginar que habrá flotillas de refugiados hambrientos de Asia en camino, explicó el experto. Bueno, está desarrollado ahí en página 12, se los recomiendo si lo quieren leer, pero bastante ominoso, el estudio de Nature Food. 4:21 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a ver si actualizamos los datos para la ciudad de Buenos Aires, para quienes se levantan a esta hora. 13 grados 2 ahora. No ha disminuido mucho. 13 grados 2, humedad 67%, presión 1002, decimal 6, viento del noroeste a 3 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros, mayormente nublado el cielo, por la mañana lluvias aisladas en un mínimo porcentaje, y hacia la tarde-noche el cielo mayormente a parcialmente nublado, ¿sí? Exactamente las 4:21, y vamos a escuchar ahora a Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, que habló con la radio pública, con Nacional Rock, señalando que no hay que mezclar las aspiraciones políticas con intereses de la patria. A propósito de la convocatoria de Sergio Massa, Sujarchuk señaló que fue un honor la convocatoria del ministro, ser parte de su equipo es una gran responsabilidad, esto decía el ex intendente de Escobar.
En principio es una secretaría nueva que se amplía, que antes era subsecretaría, y que fomenta todas las actividades que hacen a la economía, industria del conocimiento, programación, software, gamers, todo lo que hace a las nuevas tecnologías, a la aplicación de nuevas tecnologías a la industria tradicional. Es el tercer sector de la exportador de la Argentina. Es una idea, vienen las cerealeras, vienen las autopartes, después viene toda la economía del conocimiento que representa alrededor de 6.500 millones de dólares. Para mí fue un honor realmente, Sergio lo conozco hace mucho tiempo, él me ayudó muchísimo cuando yo comencé mi primer mandato como intendente, justamente en las cuestiones presupuestarias donde más me ayudó. Hemos construido una relación de confianza, de amistad, de trabajo conjunto, apoyándonos mutuamente en actividades que hacen a los sectores productivos. Él fue uno de los que impulsó que yo presida el ente de control y gestión de la vía navegable, y ahora cuando asume esta gran responsabilidad que es estabilizar la economía argentina y generar crecimiento en el corto y mediano plazo, ser parte de su equipo para mí es un honor, una responsabilidad que la voy a cumplir. No, es un área que conduce un compañero que es Bahía. Yo el otro día participé de una actividad en el grupo Clarín, donde el presidente de la sociedad rural ya definía explícitamente que quiere participar de política, ser concejales, diputados, intendentes. Me parece bárbaro, es el derecho de todos los argentinos. Creo que no hay que mezclar las aspiraciones políticas con los intereses de la patria. No se puede clamar ser patriotas y tener constantemente una actividad de tensión y especulación. Hoy la Argentina necesita la colaboración de todos. Han encontrado un ministro dialoguista, racional, estratega, que entiende las necesidades de todos los sectores, y cada uno tiene que poner lo mejor de sí mismo para sacar el país adelante.
Ahí está la palabra del secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sugarchuk, en diálogo con la radio pública. No hay que mezclar las aspiraciones políticas con intereses de la patria. Palabras del ex intendente de Escobar dialogando con Nacional Rock. Título del diario Nacional, habló la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez. Estamos en un proceso de crecimiento exponencial del turismo, luego de conocerse estas cifras muy alentadoras del intenso movimiento que tuvo lugar el fin de semana largo, con más de 800.000 turistas y 1.5 millones de excursionistas que se movilizaron durante todo este fin de semana largo que pasó, un 15% más del registro de la prepandemia del 19, con un impacto económico de 20.000 millones de pesos. Esto decía Yanina Martínez a la radio pública.
Sí, la verdad que no nos para de sorprender a nosotros cómo la actividad turística sigue, digamos, con esta movilidad. Cada uno de los fines de semana largos vienen manifestándose sumamente positivos con números que fueron récords comparados con lo que fue la prepandemia. Claro. El turismo, en lo que fue el 2019, el incremento de la gente que viajó comparado con el fin de semana ese largo fue un 15% más. O sea, se nota que ya no estamos en un proceso de recuperación de la actividad, sino ya en un proceso que el crecimiento viene siendo exponencial. Es lo que te escuchaba recién, lo que decías, es mucho esa necesidad de la gente de invertir, lo ve como una inversión al turismo, en el sentido de que inversión al bienestar, ¿no? Inversión a sentirse mejor, a recorrer, a poder encontrarse con familiares, con amigos. Por eso se da mucho también lo que es el turismo de cercanía, y más que todo en este periodo de fines de semana largos. Pero los números son asombrosos y vemos que se han estado trasladando de turistas en sí, 800.000 turistas, eso es un montón. Y en lo que hace a los excursionistas, que son todos aquellos que hacen más el turismo de cercanía, que están uno o dos días en determinados lugares, fue 1.5 millones. O sea que los números siguen creciendo y nosotros sabemos que tenemos que estar sumamente preparados para poder brindar buenos servicios, porque bueno, el turismo viene manifestándose como uno de los principales motores de recuperación de la economía.
Ahí está la palabra de Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística, en diálogo con la radio pública. Bueno, habló Mariano Vergés sobre la Fundación Escuela Yoga. Quiero comentarles, lo decíamos en los títulos de comienzo del programa, que bueno, seguimos con el abundando sobre este tema y sobre la investigación a esta secta. Embargaron 37 propiedades, 13 autos, y congelan bienes de los imputados, ¿sí? Habló Vergés sobre el tema, dice, sorprende que a 30 años, porque esto comenzó en el 93, casi 30 años, vuelven a aparecer casos tan concretos. En 1995, el entonces juez Mariano Vergés procesó al líder de la Fundación Escuela Yoga, Juan Perkowicz, por graves delitos. A casi 30 años, Mariano Vergés, en diálogo con la radio pública, se refirió al reciente desbaratamiento de la secta que tenía su centro de operaciones en el barrio porteño de Villa Crespo, que se dedicaba a la captación de personas bajo la fachada de un centro de yoga con la finalidad de someterlos a explotación sexual y laboral. Escuchemos a Mariano Vergés.
Y la verdad que fue una sorpresa grande, considerando que si bien uno podía suponer que esta gente iba a seguir actuando y tratar, digamos, de volver a las andadas, A uno realmente lo sorprendió el hecho de que haya pasado tantos años y nuevamente aparezcan aparezcan datos tan concretos. A mí me parece que en este caso lo que le está dando una entidad mucho mayor que lo que nosotros tuvimos en aquel momento fue la existencia de esta denuncia de Pablo Salum, que habla de corrupción sexual de menores, que nosotros no teníamos uh-huh. en aquel momento. Yo creo que eso un poco da la diferencia, y a partir de ahí la actuación, digamos, de la División Trata de Personas, que tampoco existía en aquel momento.
Correcto.
De la policía, y entonces me parece que aparecieron algunos datos nuevos que han provocado esta catarata de detenciones, ¿no? Sí, nosotros, precisamente por esa misma situación, siempre en donde nos trabajamos muchísimo era en el tema del delito de estafa, o claro. sea, la defraudación con algún ardido engaño. Por supuesto que el artículo 172 del Código Penal lo permitía perfectamente, ¿no? Y nosotros lo que teníamos era una organización libre, porque en realidad era una organización libre, esto se llamaba Escuela de Yoga de Buenos Aires, sí. donde no se hacía absolutamente nada de yoga, como cualquier persona la conoce, eso está claro. Pero que en realidad tampoco uno veía desde afuera que se hicieran actividades ilegales en absoluto, solamente lo que existía eran lectura de algunos textos, algunos ritos que a uno le pueden gustar más o menos, pero insisto que el tema de la libertad de las personas para nosotros era muy 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 importante. Pero a partir de ahí, lo que existía era todo un mecanismo, digamos, de trabajo mental, psicológico y demás, para, no sé si la palabra sería captación, pero bueno, vamos a tomarlo para que se entienda de esa forma, y a partir de ahí tratar de quedarse con la mayor cantidad de bienes de esas personas que eran de alguna manera captadas.
Ahí está la palabra del ex juez Mariano Vergés sobre la Fundación Escuela Yoga. Decía, sorprende que a casi 30 años vuelvan a aparecer casos tan concretos. Habló con la radio pública el ex director de la UIF y también de la Aduana Nacional, José Svatella. Es importante, dijo, la coordinación para frenar la fuga de capitales. Destacó la forma de actuar del organismo al denunciar las sobrefacturaciones y hacer que se conozcan las empresas y los nombres de las personas involucradas en estas situaciones. 4:30 de la mañana, la palabra de Pepe Svatella.
Fue un adiós que yo lo tuve como gran perseguidor de las cosas que hacía en la UIF.
Claro.
Nosotros teníamos, poníamos multas, y por el nivel internacional, que las multas sirven para aumentar el riesgo de los que cometen ese delito uh-huh. o esa infracción. Entonces publicábamos las listas de las empresas multadas en internet, por lo menos para que se conozca que estábamos controlando una situación.
Claro.
Y me tuve que aguantar un juicio por información, violar secretos, cosa que es un invento, porque a nivel internacional el patrón de conducta era publicar para elevar el riesgo. Y bueno, por supuesto no llegó a mayores, pero había toda una presión para no publicar en internet las multas, y de hecho hay una especie de acuerdo con los bancos, no sé si ustedes se fijan,
sí, sí.
Los bancos necesitan, para poder publicar el caso de un empleado de ellos que se guarda la plata cuando hace una cobranza, se guarda la cobranza,
uh-huh.
no aparece jamás ni el banco ni el nombre del delito. Hay una especie de... Y el argumento que utilizan es una especie de esconderlo, porque dicen que afecta el buen nombre y el nombre de la empresa.
Claro.
Si salen los nombres. Entonces, no es solo los delitos grandes, sino también los microdelitos que protegen esa situación, cuando en la práctica un ciudadano común que no tenga alguna relación así importante con las grandes empresas, lo publican en las fotos, digamos, en los diarios. Entonces, hay situaciones de una bastante hipocresía respecto a esos combates de delitos grandes, con el argumento de que hasta que no esté la condena, y uno acá sabe que las condenas en delitos claro, económicos pueden tardar 11 años, por lo menos, promedio.
Ahí lo escuchamos a José Svatella, titular, ex titular de la UIF y de la Aduana Nacional, en diálogo con la radio pública. Habló Alfredo Zayat, haciendo un análisis de la recaudación impositiva en Argentina. Expresó el querido amigo y compañero, que la recaudación impositiva es muy importante porque es uno de los puntos que genera más ruido en el desequilibrio de las cuentas públicas. En una economía bimonetaria esto tiene que estar en equilibrio para tratar de frenar las corridas, sentenció Alfredo Zayat.
Claro, y de los ingresos que tiene que tener la FIP. Viste que estuvimos hablando bastante y está casi en los principales titulares siempre, qué pasa con la reserva del Banco Central, que pierde dólares, la necesidad de juntar dólares para tener mayor fortaleza financiera, económica, para poder implementar una política antiinflacionaria consistente. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, falta otra parte que me parece importante, que es la de juntar pesos. ¿Y quién junta pesos? Bueno, lo junta la FIP. ¿Y por qué juntar pesos? Lo digo así en una forma muy coloquial, tiene que ver con la recaudación impositiva, porque uno de los puntos que genera más ruido en el mercado financiero y los que especulan, incluso en la relación con el Fondo Monetario Internacional, es el desequilibrio de las cuentas públicas. Más allá que en términos teóricos y también prácticos, uno ve el desequilibrio de las cuentas públicas en Argentina y no es dramático en comparación internacional. Ahora bien, en una economía bimonetaria, muy frágil financieramente, es importante ver qué pasa con las cuentas públicas y que tenga que tener equilibrio de esas cuentas públicas. ¿Pero por qué? Simplemente para tratar de frenar las corridas, no por una cuestión que está relacionada a decir, bueno, si tenés desequilibrio de las cuentas públicas, bueno, eso te genera inflación. Es para tratar de frenar las corridas. Ahora bien, ¿cómo se logran el equilibrio de las cuentas públicas? Cuando siempre escuchás a la mayoría de los economistas, para equilibrar las cuentas públicas sí tenés que bajar el gasto público. Pero las cuentas públicas, además del gasto, ¿qué es lo que tenés? Los ingresos. ¿Y los ingresos cómo se obtienen? Con recaudación. Entonces, cuando vos agarrás y decís, ah, bueno, tenemos que ver el tema de buscar el equilibrio de las cuentas públicas porque tampoco tenés un acceso fluido al endeudamiento en pesos, y esto tiene que ver con una herencia macrista que destruyó el mercado de la deuda en pesos, que después se trató de reconstruir, pero después fue desestabilizado precisamente por economistas macristas. Bueno, no tenés mucho margen. Entonces es, bueno, entonces recauda más. No solamente pensar en el gasto público, sino recaudar más. Y aquí hay dos datos que medidas que anunció Carlos Castagneto, el nuevo titular de la FIP, que merece en ese aspecto ponerle atención. Una de ellas es que hoy ya salió publicado en el boletín oficial una resolución general de la FIP donde 1.911 empresas que tienen las mayores ganancias impositivas en el último año van a adelantar el pago de del anticipo del impuesto a las ganancias del año próximo. Más o menos se estima que puede llegar a recaudar 250 mil millones de pesos.
Ahí está el análisis de Alfredo Zayat sobre la recaudación impositiva en Argentina en la radio pública. Bueno, hubo un temporal de viento en Bahía Blanca, casi 30 voladuras de techo, 30 voladuras de techos. El director de Defensa Civil de Bahía Blanca, José Luis Hernández, contó cuáles fueron las consecuencias del temporal de viento de la madrugada de ayer en la ciudad de Bahía Blanca. Seguimos trabajando aún, dijo en las primeras horas de la mañana de ayer. Agregó que hubo 150 llamados y de esos 27 por voladuras de techos. Solo evacuamos a una persona. Escuchemos la palabra de José Luis Enrique, titular de Defensa Civil de Bahía Blanca.
Bueno, el balance hoy todavía, ahora seguimos trabajando porque, bueno, nos quedan remanentes de cables, postes y ramas. Bueno, la gente se empieza a movilizar sus trabajos y demás, y ya, bueno, nota, ve que hay cables y todo esto, y bueno, sigue replicando, sigue llamando. Tanto es así que desde que comenzó esta problemática del viento hasta ahora tenemos aproximadamente 150 llamados por distintas temáticas, pero una de las más importantes es tenemos 27 llamados por voladuras del techo, ¿no?, en distintos puntos de la ciudad. Solamente evacuamos a una persona de calle Paunero al 3453, el cual una señora que vive sola tenía miedo porque el techo se movía mucho y demás, Así que bueno, nosotros optamos por llevarla no muy lejos de ahí, a la casa de su pareja, de su novio, así que fue la única persona y no tuvimos que lamentar heridos por el temporal.
Sí, este, José Luis, hay mucha cartelería que ha sufrido los embates del viento y hay o directamente carteles en el piso o algunos que se encuentran inestables y que están para reposicionar o para sacar.
Claro, claro. No solo carteles. Uh-huh. Imagínese que de 150 llamados, 27 son por voladura de techo y el resto es por postes y árboles, cables, cartelerías y demás, ¿no es cierto? En esto estamos trabajando con personal de parques municipales con el tema arbolado. Nosotros nos abocamos muchísimo a lo que es cables y las voladuras de techo, cables para sacar el peligro de la vía pública en todo lo que se pueda. Y después, bueno, alguna cartelería que esté con posibilidad de peligro para las personas también. Pero bueno, todavía seguimos trabajando.
Ahí hablaba José Luis Enríquez, titular de Defensa Civil, en diálogo con LRA 13 Nacional, Bahía Blanca. 4:38 de la mañana, 4:39 en estos momentos. Grados 2, la temperatura en la capital federal de los argentinos, humedad de 67%, cielo parcialmente nublado en la capital federal, con una máxima estimada en 14 grados. Vamos a ver qué pasa en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la ex Chicago argentina, 10 grados 3 en estos momentos a las 4:40 de la mañana, 73 el porcentaje de humedad, 1004 la presión, viento del este a 9 kilómetros, cielo algo nublado con humo. Este humo por los focos de incendio en Entre Ríos, ¿no? La visibilidad 12.000 metros, máxima 16 grados en Rosario, Santa Fe. Vamos a Catamarca, a la provincia de Catamarca, a San Fernando del Valle, ¿les parece bien? Vamos a ver qué pasa en San Fernando del Valle de Catamarca. 10 grados 4, la actual temperatura en San Fernando del Valle, Catamarca, humedad 41%, cielo despejado, viento del norte a 14 kilómetros, visibilidad óptima, 20.000 metros con una máxima de 21 grados. Nos vamos ahora a la provincia de Tucumán, oyentes, oyentas, que nos se escuchan en San Miguel de Tucumán, 15 grados 7, la temperatura en Tucumán, 34% la humedad, viento del norte a 16 kilómetros, despejado con humo, lo que reduce la visibilidad a 8.000 metros. La máxima en San Miguel de Tucumán, 24 grados. Bueno, y compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-74-85. Gustavo de Salta, hola Claudio querido, un abrazo. Gustavo de Salta viajando a Cafayate, a la tierra del buen vino. Vamos todavía, Gustavo querido. Hola amigos de la madrugada, pero no me dice quién es. A ver si adivino quién es, a ver si adivino quién es. Roberto, Roberto que nos escribe. Un abrazo, Roberto, poné tu nombre, por favor. Abrazo grande, querido Roberto, que también está escuchando la gran madrugada del país. Otro querido amigo, Juan Sebastián Domínguez Andreu. Bom dia, Claudinho, haciendo helados desde las 5 de la mañana en Lanzarote. ¡Viva Perón! Juan Sebastián Domínguez Andreu, viva Perón, Juan Sebastián, abrazo grande, Oscar de Castelar, buen día Claudio, se derrama la cloaca JPC, dice por Juntos por el Cambio el amigo, salió Arroyo Salgado y vinculó con el narcotráfico al gobierno de Vidal. En realidad lo vinculó a Cristian Ritondo, el ex ministro de Seguridad bonaerense. Te mando un abrazo y besos para Sonia, Oscar de Castelar. David de Cañuelas, buen día, Diario Nacional, aquí firme como todos los días. Saludos para la masiva audiencia de Nacional. Saludos para todos ustedes, David de Cañuelas. Y acá otro mensaje que me manda el amigo Roberto. A ver, ¿es Roberto o no? Lo había borrado. Bueno, estoy esperando que escriba, reiterando que el WhatsApp es 11-3-870-7485. Bueno, y para los mensajes grabados al contestador, 0810-222-0870. Bueno, les quiero comentar que el viernes 19 de agosto a las 20, en el Club Telonius, o en el Telonius Club en Nicaragua, 5549 de Palermo, del barrio Palermo, actuará la queridísima Roxana Med, enorme intérprete de jazz, rock, blues, que bueno, hace mucho tiempo que está viviendo en los Estados Unidos. Estuvo aquí con Martín Jauregui hace unos días cantando en vivo. Bueno, Roxana va a estar acompañada, como tiene que ser, por un gran seleccionado de músicos, como el querido Fernando Galimani en contrabajo, Carto Brandán en batería, Sebastián Espósito en guitarras y Javier Burineras en el piano. Roxana Med, radicada en los Estados Unidos, visita a Buenos Aires después de un largo tiempo para adelantar temas de Unánime, su próximo álbum que saldrá en septiembre y que contará con la participación de Niño José, Lechucho Valdés, Chico Piñeiro, Pedro Aznar, entre otras destacadas figuras. Bueno, el concierto será en formato quinteto, donde también compartirá parte del repertorio de su disco Ontology, que contó con 2 nominaciones al Latin Grammy por Mejor Álbum de Jazz, Latino Jazz y Mejor Arreglo, y que actualmente está nominado para los premios Gardel, que se van a celebrar dentro de unos días, por Mejor Álbum de Jazz. Vamos a escuchar a Roxana Med adelantando Unánime, uno de los temas que adelanta Unánime, acá con el gran Pedro Aznar. Roxana, es muy agradable la voz de Roxana, y junto a Pedro Aznar hacen Nueva Luna, Mundo Arjo.
Esta canción de amor pintó un amanecer indiferente, perdida y consabida idea de amar, amar por siempre. Entonces vi solo un rayo de luz inconsistente aún. Al olvido de los lindos, no sé por qué jadeante el río despertó como una sombra, apenas retenido por el ir y venir de sus difuntos. Esta noche mi casa no está, siento miedo de que el sol.
febrero de vinilo, rojo carmesí. Inútilmente tratando de salvar la seda de tu piel de toda fiera. Tal vez hoy una dulce oración en el plexo solar. Canción de amor contra tanta desdicha. Tan pronto llega el día, tan pronto va a estallar.
La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción.
Es muy lindo ver cómo va evolucionando la popularidad de Soda. Por supuesto, después de Signos, su apabullante visita a Latinoamérica, empezar a ser descubierto en otras latitudes, sus giras y el decidirse a pensar cómo seguimos grabando. Ahí es donde surge Doble Vida y la idea de decir, busquemos un productor. porque Soda Stereo está muy bien para producir, pero ser lo suficientemente inteligente dentro de una banda para asumir que se puede crecer sumando otras miradas no es algo bastante común y sencillo. Sin embargo, los Soda así lo entendieron y eligieron a Carlos Alomar, un guitarrista latino, pero instalado fuertemente en los Estados Unidos, en Nueva York, guitarrista de David Bowie, trabajó con John Lennon y que tenía mucho para contar, pero principalmente le dio un color funky a Doble Vida. Lo que sangra es uno de los temas clave, fundamentales, que además tuvo su expresión visual en un video maravilloso, excepcional, en blanco y negro, de altísimo nivel artístico. Lo que sangra, 1988, se atrapó en ese disco Doble Vida, con sonidos grabados en Nueva York, con grandes ingenieros como Andy Herman, como Shaun Astoby, y por supuesto el mastering realizado por Bob Ludwig, que no es un tema menor, una de las empresas y uno de los tipos más importantes en cuanto a la concepción sonora de todos los discos a partir de los 80. Aquí está para ustedes Lo que sangra.
Thank you. 24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
...4:58 de la mañana en toda la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos, recordamos, 13 grados 2 décimos, cielo parcialmente nublado, la visibilidad óptima máxima 14 grados. Hay compañeros que se comunican a través del 113-870-7485. Sergio de las Heras dice: muy buenos días, Claudio y equipazo del Diario Nacional. Gracias por la compañía de cada mañana, siempre firmes como flequillo engominado con dulce de membrillo. Tengan un gran día, saludos a Sonia, Sergio de las Heras en la provincia de Buenos Aires, Alberto de Malargüe. Buen día, Claudio, te doy mi presente desde Malargüe. A Sonia un cariño grande, abrazos. Y Antonio, bueno, ya vamos a leer lo de Antonio en un ratito nomás. Antonio de Caseros, querido, ya lo leo porque no tengo más tiempo. Ya vamos llegando, cumplimentando la segunda hora del Diario Nacional, mientras saludo a Hernán Ríos, que está en Nacional Rock, nuestro querido Hernán Ríos. Bueno, un día te queremos acá, che. Se lo vamos a afanar a Nacional Rock, a Hernán Ríos. Un abrazo, Hernán, gracias por saludar siempre. Un abrazo grandote. Bueno, estamos a segundos de las 5 de la mañana con Dalila Cáceres en la operación técnica, el príncipe Rabinovich en la producción y coordinación, y ya se vienen las noticias. Finaliza nuestra segunda hora. Ya volvemos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La secretaria de Energía, Flavia Rollón, estimó que los hogares de ingresos medios pagarán un incremento tarifario mensual de 1.200 pesos. La cifra comprende a la tarifa de luz más la de gas, donde el consumo promedio de electricidad mensual no supere los 400 kilovatios. En tanto, AISA, la empresa de agua a cargo de Malena Galmarini, estimó que en promedio el aumento entre noviembre y junio del año que viene será de 1.000 pesos. La CGT y otros espacios sindicales y sociales marchan contra la inflación y la especulación. También serán de la partida la CTA, la Corriente Federal de los Trabajadores, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y los movimientos sociales. La movilización se iniciará en el obelisco e irá hacia el Congreso en una jornada que culminará con la lectura de un documento de corte político.
Deportes. Fútbol argentino se hizo oficial ayer a través de un comunicado de la institución. Boca sancionó a Benedetto y a Zambrano por los hechos acaecidos en el entretiempo en el partido entre el Geneise y la Academia. Finalmente, en el día de ayer, el club de la Ribera decidió suspender por dos partidos al marcador central y al delantero. De esta manera se perderán el choque de hoy ante Rosario Central y el de la próxima fecha ante Defensa y Justicia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, el cielo está cubierto con nevada. La temperatura 4 décimas de grado, la térmica 4 grados 2 décimas bajo cero, humedad 97%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 13 grados 2 décimas y la humedad 67%.
Informó la radio pública en todo el país.
Cuatro pasos, ahí va Messi. ¡Oh!
El Mundial Qatar 2022 se vive por Nacional.
La radio pública.
El Diario de Nacional por Nacional.
Hasta me ahogo.
saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro nada más. Es cierto real, canto de valor, solo comprar.
Nuestro momento del rock nacional en el Diario Nacional, iniciando la tercera hora, la recta final con Pastoral. Recuerdan a Pastoral y un clásico en el hospicio. 5:07 de la mañana en toda la República Argentina, 5:07 de la mañana, y le damos la bienvenida a... ¡A los de las 5! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos a iniciar una nueva mañana! ¡La del miércoles 17 de agosto del 2022! Vamos a levantarse con toda la energía, con la pasión, con el amor que te caracteriza. Bueno, hay servicio limitado en la línea Roca. Estamos informando al momento, servicio limitado en la línea Roca si venís desde el sur del conurbano bonaerense. Pero bueno, salí a ganar la calle igual, ¿eh? Bueno, servicio limitado con Bosques, particularmente donde ocurrió la tragedia de días pasados, ¿no? Donde fue atropellada una niñita de 4 años y donde después agredieron a un maquinista de la formación, ¿no? Que se dirigía hacia esa localidad. 5:07 de la mañana. 5:08. Vamos que estamos ante una madrugada climáticamente agradable. ¿Te levantaste ya? ¡Vamos! Y nosotros te invitamos a que empieces a disfrutar de tu jornada con esta explosión musical. Siempre en el camino se presenta nuestro Jesús, Jesús Chucho Valdés, acompañado de Iván Lins, del gran Iván de Brasil. Y 9 de la mañana. 5 y 9 de la mañana. Vamos a ver cómo están los datos del tiempo a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 12 grados 8 décimos. Humedad 69%. La presión 1002. Decimal 6. Viento del noroeste a 3 kilómetros. Cielo parcial nublado. Visibilidad normal 10.000 metros. Máxima 14 grados. Y ahora vamos a escuchar el mensaje, los mensajes de nuestros compañeros, compañeras que se comunicaron a través del contestador 0810-222-0870.
Habla Ricardo Andrada, Córdoba Capital. Querida Sonia, estimado Claudio, llegó el día para llenar la gente las calles y salir a respaldar a nuestro gobierno. Adelante, la ciudad.
Hola, Radio Nacional, al querido Orellano, Claudio Orellano y equipo. Soy Juana Rosa de Lanús Este. Te hablo para decirte que es muy buena la información que das, es muy dinámico el programa y con mucha fuerza, me gusta mucho. Bueno, te sigo escuchando. Muchas gracias por todo y te mando un beso grande. Bueno.
Buenos días a Diario Nacional y a todos los oyentes. Buenos días, Claudio, y a Sonia, que está haciendo sus realmente deberes que tienen que hacer, que le vaya bien. Quería decirles también de que esa valentía de anunciar todas estas cosas injustas. También quería decirles de que pronto la política mundial será cambiada por la respuesta al Padre Nuestro.
Bueno, un abrazo grande al querido Ricardo Andrada de Córdoba Capital, compañerazo. Abrazo grandote, bueno, un beso grande para vos. Juana Rosa, querida Juana Rosa, gracias por tu compañía en Lanús Este y naturalmente a Olguita de General Pacheco en el partido de Tigre. Un beso grande, Olga. También siempre Olga diciendo presente. En el chat nacional se comunicó Antonio de Caseros. Dice, insoportable el humo ambiente que apesta y enferma por igual a todos y todas. Será porque Lilita se decidió destapar los gruesos chanchurrios, cambiemitas, y Gerardo Morales, por su parte, foguea, usando al mercenario de la nata, dice Antonio, para pergeniar mejores patrañas y calumnias en contra de Milagro Sala, y así simular que se conozcan los ilícitos del corrupto mayor de Jujuy. También dice, los dueños del poder y del dinero la quieren presa y proscripta a Cristina, de cualquier manera, con ella silenciar al peronismo, dominar al pueblo. Antonio de Caseros. A través del 11-3870-7485 van y vienen los vasos de café, porque está Mister Café. Ángel de Puerto Iguazú, dice Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el Diario Nacional. Saludos, abrazos, también comunicándose al 113-870-7485. ¡Vamos! ¡Arriba los corazones! ¡Buen día, buen día, buen día! Bueno, lo que decíamos, ¿eh? Servicio limitado del tren Roca en el ramal a Bosques. ¿Viste cómo sé, no? En el ramal a Bosques, servicio limitado del ferrocarril Roca. Atentos para quienes van por esa zona, ¿eh? A Bosques, ¿eh? Atención, servicio limitado en el ferrocarril Roca. Bueno, y como hacemos siempre, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada. Miércoles 17 de agosto, jubilaciones y pensiones menores a 42.178 pesos. Hoy deben percibir sus haberes los titulares cuyos documentos terminen en 6. Asignación universal y familiar por hijo. También deberán percibir sus haberes con documentos finalizados en 6. Y bueno, también informamos sobre la asignación por embarazo que deben presentarse hoy para percibir los haberes aquellos titulares cuyos documentos terminen en 4. Y las becas Progresar, titulares cuyos documentos terminen en 8 y 9. Y ahora llega el hombre de RPM, Relatores, Pasión Nacional, para comentarnos parte de lo que fue la 14ª fecha que se inició ayer, va a continuar hoy con algunos partidos, lo va a decir él. Lo vamos a presentar, ¿te parece bien? Gustavo Gerr, en el aire. Gustavo, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Tenemos que destacar hoy los 70 años de Guillermo Willy Vilas, uno de los héroes del deporte argentino, el tipo que popularizó el tenis y que consiguió 4 títulos de los grandes, entre otros. Willy Vilas, 70 años, ahí, entre los grandes, obviamente después de Diego Armando Maradona, Willy Vilas, Lionel Messi, Manu Ginóbili, Fangio, Monzón, bueno, los grandes deportistas de la historia de nuestro país. Godoy Cruz 2-1 ante Sarmiento de Junín. Rodríguez y Ojeda para el conjunto mendocino. Gondú para Sarmiento. Central Córdoba 3, Colón 0, Riaño, Martínez de penal y López. San Lorenzo 2-0 ante Platense, Hernández y Ceruti de penal. Independiente 1, Fernández, Huracán 1, GC. Así el campeonato que sigue mañana. Claro, mañana y hoy puntualmente. Hoy 16:30 Newell's Lanús. Hoy mismo horario Tigre Atlético Tucumán. 19 horas Arsenal River. Y 21:30 Boca Central. Todo transmisión de la radio pública, Claudio. Y mañana, como decíamos, Barraca Central Defensa y Justicia, Aldo Civi Vélez, Unión Gimnasia de La Plata, Talleres Patronato, Banfield Racing y Argentinos Estudiantes. ¿Cómo está la tabla? Atlético Tucumán 28, Gimnasia 25, Huracán y Godoy Cruz 24, Argentinos 23, River 21. Lo último a destacar, se conocieron las sanciones a Benedetto y Zambrano. Los dos van a pugnar con 2 partidos de suspensión en una historia que habría que hacerla corta, porque esto sucede en todas las familias. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, mi querido Gustavo Gerr. Abrazo grande para vos, querido mío. Bueno, vamos con algunos de los temas del día. A las 5:17 de la mañana, aquí en el Diario Nacional, ya en la parte final. Bueno, hoy miércoles de protestas, Atenti, marcha de la CGT, CTA, también se suman los de los trabajadores de la economía popular, la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, también se suma a la marcha de la CGT. Habrá un operativo con 2.000 policías para organizar el tránsito. La Central Obrera llevará adelante una movilización multitudinaria, por lo que el gobierno de la ciudad anunció que habrá muchos agentes en la calle contra la especulación y los formadores de precios. La CGT anticipó que la marcha de este miércoles será multitudinaria. La Central Obrera auguró que irán muchas familias cansadas que todos los días le corren la vara con los precios. Recibió las adhesiones de la CTA de los trabajadores y Somos Barrios de Pie. La CGT aseguró que la marcha contra los formadores de precios que convocó para esta jornada será multitudinaria, porque irán muchas familias cansadas que todos los días le corran la vara con los precios, mientras recibió las adhesiones de la CTA de los trabajadores y Somos Barrio de Pie, se suma la UTEP también, que se sumarán a la demostración de fuerza que busca dar la central sindical. El senador provincial bonaerense y secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios, Omar Plaini, sostuvo que la marcha será contra los sectores de la economía que corren la vara con los precios y constituirá una demostración multitudinaria, sentenció Omar Plaini. Bueno, lo decíamos al comienzo del programa también, atención, el gobierno volvió a reunirse con la mesa de enlace, diálogo con el campo. Tras el encuentro con Sergio Massa, los representantes agropecuarios se juntaron con Juan José Bailo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para la búsqueda de soluciones rápidas a las necesidades del sector. Mantuvo este encuentro para comenzar a trabajar sobre las cuestiones vinculadas al campo, carne bovina, soja, fertilizantes, biodiesel y las economías regionales. Bueno, lo decíamos, ¿no? Se conoció una larga lista de ricos y famosos que reciben subsidios del Estado, ¿eh? Entre ellos a la cabeza figuran Carlos Tevez, el ex goleador del pueblo. Entre los nombres también aparecen familiares de Mauricio Macri, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz, deportistas y empresarios. Aparecen los Bagó, los Römers, Constantini. Bueno, todos ellos aparecen en la lista que ya dimos cuenta hace un rato, ¿eh? Atención con todo eso. Vinculan a Plácido Domingo con la secta de Villa Crespo, dice el portal C5N. El cantante español se habría comunicado, dice el portal C5N, con integrantes de la banda para acceder a sus servicios. Los detalles del caso, la investigación judicial sobre la secta de Villa Crespo, involucrada en estafas, lavado de activos y a la trata de personas, reveló dos audios que vinculan al cantante español Plácido Domingo con el grupo criminal. En el primer audio se puede escuchar a una mujer apodada Mendy comentarle a un hombre que había hablado con el cantante, con el tenor español. Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme porque él va a casa en New York y lo recordó ayer, narró la mujer. Bueno, se está llevando a cabo una investigación judicial respecto a estas últimas novedades. Bueno, se conoció finalmente la nueva segmentación sobre las tarifas de gas, luz y agua. También dimos cuenta de ello, reiteramos. La política de segmentación tarifaria se enmarca en el uso eficiente del recurso por parte de los usuarios. El gobierno señaló que se apunta a que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan. Bueno, detuvieron a una docente que le daba brownies de marihuana a sus compañeras en Formosa, dice el portal C5N. Una de las profesoras tuvo que ser hospitalizada tras consumir el alimento, que le provocó náuseas, mareos y taquicardia. Otro de los títulos, tragedia en Córdoba, muerte en las vías, una mujer murió arrollada por un tren de cargas del ferrocarril central argentino Mitre, pero antes logró salvar a su bebé de 5 meses, internado el bebé en el hospital de niños en terapia intensiva. Una mujer de 26 años falleció ayer por la tarde tras ser arrollada por un tren en la ciudad de Córdoba, ahí en Amadeo Sabatini y la circunvalación sur. Segundos antes del accidente, la víctima logró arrojar a su bebé de 5 meses a unos metros de las vías para salvarlo. Fue embestida por el tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino Mitre. También hubo una tragedia en Santiago del Estero en el día de ayer, en las últimas horas de ayer, donde chocó un microómnibus y un camión con el saldo luctuoso de 6 muertes. Bueno, algunos de los temas del día, pero lo más importante es que hoy marcha la CGT a las 12 del mediodía. Bueno, atento a esa hora, particularmente si se dirigen hacia el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos con el Diario Nacional, con la agenda periodística federal, y en este caso vamos a escuchar a la abogada Natalia Salvo sobre la elección en el Consejo de la Magistratura. Ninguno de sus objetivos se están cumpliendo acabadamente, expresó Natalia Salvo, abogada laboralista, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz, visitó Radio Nacional Neuquén, donde profundizó sobre la importancia de la elección de abogados y abogadas el 18 de octubre próximo en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La doctora Natalia Salvo decía lo siguiente.
Sano y diría que cumplimente lo que establece la Constitución. Claro. El Consejo de la Magistratura es un organismo que se incorporó después de la Reforma Constitucional de 1994. Básicamente tiene tres funciones que yo considero que son muy importantes. Seleccionar los jueces, menos los de la Corte, por supuesto. Uh-huh. Removerlos en caso de inconductas. Sabemos que hay muchos ejemplos lamentables, claro, de eso. Y administrar los recursos del Poder Judicial. Y la verdad que ninguno de esos tres objetivos o fines están cumpliendo acabadamente. Por ejemplo, en la administración de los recursos del Poder Judicial, la verdad que la Corte, de un 3,5% que asigna en Tesoro al Poder Judicial, maneja un 0,57, claro, pero le da para armar un fondo contracíclico que deben haber escuchado en varias oportunidades, que teóricamente está destinado a paliar los efectos de una crisis. Pasó el tema de la pandemia y no se utilizó un peso. Y tenemos una Corte rica y un Poder Judicial en algunos aspectos, una Corte superavitaria y un Poder Judicial que en algunos aspectos es pobre, sí, ¿no? Claro. Digámoslo así. Y no se puede homogeneizar hablar de un Poder Judicial que es el Poder Judicial que vemos en Comodoro Py. Pero además esto de la selección y la remoción de jueces, faltan cubrir muchísimas vacantes. Para decir algún ejemplo público, la misma Corte Suprema dijo que Brulli y Bertuzzi, que son dos jueces que tuvieron traslado sin acuerdo del Senado, tenían que permanecer en sus cargos hasta tanto se cubra por concurso público ese cargo. Tuvo oportunidad de ser tratado en el Consejo de la Magistratura, claro, y cierto sector lo que hizo fue impedir esos nombramientos. Entonces, claro, tenemos un órgano anquilosado que no cumple con su mandato constitucional, que tiene diversas representaciones en su seno, está representado por diputados, senadores, jueces, abogados, académicos, y no cumple con su función, básicamente, que es que mucho, ¿no? Mucho decir.
La palabra de la abogada Natalia Salvo, hablando sobre la elección en el Consejo de la Magistratura, comicios que se llevarán a cabo el 18 de octubre próximo. Radio Nacional Córdoba habló con Andrés Piazza, consultor en Derecho y Política Pública en Internet. Ustedes saben que hubo un ataque cibernético al Poder Judicial, ¿eh? Hackers, pusieron en riesgo, como dice acá el señor Piazza, este consultor, pusieron en jaque y pusieron en riesgo, en realidad, la continuidad institucional. El ciberataque sufrido el fin de semana por el Poder Judicial de Córdoba tiene una potencialidad grave en torno a la institucionalidad de la justicia. Si bien dicen que el respaldo de los datos está intacto, hay algunas inconsistencias en el relato de los hechos, explicó este consultor en Derecho y Política Pública en Internet, Andrés Piazza, en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
La verdad es que en realidad digo que podría, y voy evaluando los acontecimientos como se van presentando sin información de primera mano, ¿no? Solamente comentando lo que se va sabiendo, ¿no? Es importante aclararlo. Desde ese punto de vista, digo que este tipo de ataques tienen la potencialidad cuando una entidad pública deriva sus procesos a la digitalización de manera completa o de manera casi completa o en algunos fueros de la justicia, digamos que son solo digitales en sus actuaciones, casi diría que entonces esa institución es no solamente personas y un edificio y reglas, sino que también es información. Y que si esa información se compromete, puede haber algo serio de una proporción muy importante en donde se afecte la institución y su funcionamiento. Acá aparentemente fueron pasando algunas cosas y fueron declarándose algunas cosas. Aparentemente no era un ransomware, que es esta manera de un ataque en donde se encripta la información, se hace que no esté disponible, alguien, el delincuente la deja como cifrada dentro de los servidores de la justicia, pero no está disponible, y al mismo tiempo o se pide un rescate, que esto es algo que se había descartado desde el inicio, o parecía que se había descartado, y que además la justicia legalmente no podría hacer, pagar un rescate extorsivo. objetivo, el Poder Judicial eso no lo podría hacer, técnicamente, legalmente, y al mismo tiempo están los backups, ¿no? Que aparentemente, según dicen, están intactos, pero, bueno, hay algunas cosas del discurso oficial que no tienen, o sea, hay que reconstruirlas. Pareciera no haber mucho correlato. Algunas acciones parecieran ser consistentes o serían, que no tienen demasiada correlación, salvo que hubiera una negociación de un rescate. Pero lo están desmintiendo, espero que no sea eso, porque, digamos, sería como una salida, primero, porque quiere decir que estaría muy comprometido la información estratégica y las vacas.
La palabra de Andrés Piazza, consultor en Derecho y Política Pública en Internet, sobre el ataque cibernético al Poder Judicial de Córdoba. Vamos a hablar de economía, de eficiencia energética. Habló el doctor en física y experto en eficiencia energética, Salvador Gil, explicando algunas claves para racionalizar el consumo energético y no excederse de los 400 kilovatios sin perder confort. Vamos a escuchar atentamente lo que dijo Salvador Gil.
Hay dos conceptos muy emparentados, uno es el uso racional y el otro la eficiencia. Tomemos la luz, lo que acaba de decir. Lo que le decía a su papá es, apague la luz que no la necesita. Eso es racionalidad, eso es simplemente tocar un botoncito y cuando salgo de la habitación apagamos la luz. Empezamos por ahí. Y lo mismo pasa con el aire acondicionado, la estufa, etcétera. Y la segunda, el segundo concepto es la eficiencia. Una vez que necesito la luz, voy a prender la luz de la habitación, por ejemplo, puedo obtener la misma cantidad de luz, por ejemplo, usando una lámpara incandescente antigua que, por ejemplo, consumía 100 watts. O obtener el mismo beneficio, la misma luz, pero usando una lámpara LED actual que consume nada más que 10 watts. O sea, de que la luz es la misma, la iluminación con la que voy a disfrutar o usar en la habitación va a ser la misma, pero usando mucho menos energía. Es decir, en lugar de 100 watts, solamente 10 watts. O sea, que me estoy ahorrando toda esa energía y eso significa que me ahorro dinero porque esa energía claramente yo la voy a pagar. Y segundo, también estoy beneficiando al planeta y estoy beneficiando a todos mis vecinos, porque si yo consumo mucho en un determinado momento, por ejemplo, cuando todos llegamos a la noche y encendemos las luces, las lámparas, el lavarropa, etcétera, generamos un pico de consumo. Y ese es el momento donde el sistema eléctrico se vuelve más vulnerable y más propenso a que tengamos un corte. Y de hecho, seguramente habrán notado que los cortes por lo general ocurren esos días a la noche. Por lo tanto, si yo ahorro, no solamente me beneficio yo, y está perfecto que uno se beneficie, porque voy a pagar menos, pero también estoy beneficiando a los vecinos. Y de paso estoy beneficiando a todo el planeta, porque sí, las emisiones de gases de efecto invernadero necesarios para generar esa electricidad me las estoy ahorrando.
Ahí está la palabra del doctor en física y experto en eficiencia energética, Salvador Gil, explicando algunas claves para racionalizar el consumo energético. Bueno, les quiero comentar que, bueno, hoy se cumple el 172 aniversario del fallecimiento del Libertador General Don José de San Martín. Las provincias van a honrar al General San Martín este miércoles con desfiles, actos y granaderos. Todas las provincias honrarán al Libertador, al Padre de la Patria, en el marco de los 172 años de su fallecimiento. El Padre de la Patria será recordado en distintos puntos del país con desfiles cívicos militares, celebraciones religiosas, visitas de los granaderos a distintas provincias y una vigilia chamamecera en la ciudad correntina de Yapeyú, su pueblo natal. Todas las provincias, atención con eso. Sobre la muerte de los bebés en Córdoba, ayer lo decíamos, en el Hospital Materno Infantil, familiares reclamaron justicia por la muerte de los recién nacidos en la provincia mediterránea, en la capital de la provincia mediterránea. Madres, padres, allegados se manifestaron frente al centro asistencial para exigir una rápida investigación, el esclarecimiento y justicia de los 5 decesos. La justicia local rechazó el pedido del gobierno provincial para ser querellante en la causa. Asumió la primera funcionaria trans en la provincia de Buenos Aires. Hendrixe, primera funcionaria trans, dijo: esto es una señal para que haya un poder judicial más inclusivo. La primera funcionaria transgénero de la provincia de Buenos Aires celebró los logros del colectivo y exclamó: ojalá llegue el día en que las nuevas generaciones se acostumbren a vernos desarrollar tareas en todo tipo de actividades de manera en que no sea necesario que haya leyes de cupo trans. La palabra de Cristina Montserrat Hendrickse, primera funcionaria transgénero de la provincia de Buenos Aires en el Poder Judicial bonaerense. Bueno, y recordamos, el presidente Alberto Fernández señaló que el mundo reclama litio como energía y tenemos la oportunidad de brindarlo. Recorrió la planta de la localidad bonaerense de Berisso. Allí el presidente destacó las enormes posibilidades económicas y tecnológicas que genera su industrialización. La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández.
La Argentina es la segunda reserva de litio del mundo. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que buscar es que no solamente explotemos el litio, saquemos el litio como mineral, sino que además podamos industrializarlo. El litio tiene un valor muy distinto si se lo importa, se lo exporta como mineral, que se lo exporta como batería. En verdad, no solamente eso supone fábricas que se montan, supone trabajo, sino que también supone multiplicar el precio del litio muchísimo. A mí me pareció lo que vi hoy aquí en ITEC un avance significativo, porque acá lo que se ha desarrollado es la tecnología para hacer las celdas de las baterías de litio, que son el corazón de las baterías de litio. Y es tecnología que ITEC ha desarrollado junto con el CONICET, junto con la Universidad Nacional de La Plata, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. YPF, los cuatro se han puesto de acuerdo para poder esa tecnología transmitirla a otros en el interior del país que quieran llevar adelante la producción de baterías. Y entonces nuestro potencial se multiplica enormemente. Creo que hemos dado un paso impresionante con esto que hemos visto hoy. Y la verdad me voy muy, muy optimista porque he visto cómo el mundo reclama el litio como energía y creo que tenemos una gran oportunidad de brindarlo.
Está la palabra del presidente Alberto Fernández, recorriendo la planta de Berisso. Habló Roberto Salvarez, titular de YPF Tecnología, al señalar que el litio tiene una gran importancia y llevará a la soberanía tecnológica. Recordemos que el presidente visitó la planta de Berisso, tal como informáramos, y Salvarez expresó que YPF extrae gas y petróleo, procesa e industrializa. Lo mismo pensamos para el litio. Ese es el gran proyecto que exploramos.
Nosotros estamos en este momento proveyéndonos de carbonato de litio para fabricar las celdas para el año que viene, de compañías que hoy en día están extrayendo el carbonato de litio y lo están exportando. Bueno, una fracción nos le hemos pedido para que la podamos producir, pero a su vez YPF está desplegando un proyecto a través de una empresa que se llama YPF Litio, que fue creada el año pasado por el presidente de la empresa, por Pablo González, y que esta empresa se va a dedicar a lo que es la extracción en salares y a la producción del carbonato de litio. Ese es el proyecto que despliega YPF desde el salar a las baterías, ¿no? Y con toda esta espalda que tiene YPF y esa mirada de cuidado del ambiente, articulación social, que creo que es fundamental para este tipo de emprendimientos. Exactamente, industrializándolo, porque eso nosotros, ustedes saben que YPF extrae gas, extrae petróleo, pero luego termina produciendo lubricantes y naftas y combustibles en nuestro país. O sea que no solo extrae, sino que procesa e industrializa. Bueno, lo mismo estamos pensando nosotros para el litio, ¿no? YPF estará en el salar extrayendo salmuera, pero a su vez procesándola para llegar al carbonato de litio. Ese es el proyecto que desplegamos, desde el salar hasta las baterías.
Bueno, ahí está la palabra de Roberto Salvarez, el titular de YPF Tecnología, en diálogo con la radio pública. El litio tiene una gran importancia y llevará a la soberanía tecnológica. Título del Diario Nacional, la presentación del libro Mabel y Rubén, por parte del querido Tute Juan Matías Loazó, el humorista gráfico argentino, indagó en el amor, en el individualismo, las nuevas formas de comunicación y cómo el aislamiento afecta los vínculos. En esta presentación de Mabel y Rubén, señalaba Tute, dicen Mabel y Rubén lo que muchos de nosotros pensamos, pero callamos. Destacó que la gente se reconoce en Mabel y Rubén, aunque no existan, pero están en todas partes, y señaló, son personajes que llegaron a mi vida por accidente. No fueron buscados. Escuchemos a Tute Luazo.
Sí, quedó muy lindo el libro, me encanta la edición, es buena la edición de Sudamericana, y además tiene un chiche en la tapa que juega un poco con la idea de lo que terminó siendo Mabel y Rubén, ¿no? Esta suerte de personajes que han llegado a mi vida por accidente, es decir, que no fueron buscados, porque en otra etapa de mi vida profesional hice a Batu, por ejemplo, en La Nación, y fue de otra manera, ¿no? Uno pensaba la idea de cómo quería que fuese el personaje, el diseño, la fisonomía, la psicología del personaje. En cambio acá, Mabel y Rubén llegaron a mí por accidente, como digo, porque no los busqué, no fue deliberada la búsqueda, ¿no? Es decir, yo simplemente hice siempre humor de pareja y me fui quedando cada vez con menos nombres de mujer y de hombre hasta quedarme en exclusividad con Mabel cuando era una mujer y Rubén cuando era un hombre, y la gente empezó a reconocerlos y a reconocerse en ellos, a pesar de que no existen, porque no hay una Mabel y un Rubén, sino que hay miles de Mabeles y Rubénes.
Pero digo, ¿se podría pensar que de qué lado de la vida están Rubén y Mabel?
Yo no tengo idea, la gente creo que tiene más idea que yo de qué lado está cada personaje. Pero iba a esto, que el chiche de la tapa es una ruedita que gira y uno va cambiando la pareja. Incluso hay parejas de Mabeles y de Rubénes.
Ahí está la palabra del querido Tute, hijo también del gran Caloy, del gran negro Caloy. Un abrazo grande para mi querido Tute, hace mucho que no lo veo, pero le mando un abrazo fortísimo, abrazo grande, Tute, y me alegro por este nuevo libro. Además, el tipo es bárbaro, compone tangos también, tiene un disco de tangos, de nuevos tangos, donde los interpreta el gran Hernán Lucero. Tute es una maravilla, es un creador nato. Hace un ratito estábamos titulando sobre la primera funcionaria trans en el Poder Judicial argentino, la abogada y militante de la diversidad, Cristina Montserrat Hendrickse, juró para un cargo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en la primera funcionaria judicial trans de Iberoamérica. Explicó Cristina que su función en el Juzgado Laboral de San Martín es el equivalente a una prosecretaría, el cual se denomina auxiliar letrada. La palabra de Cristina Montserrat Hendrickse en diálogo con Nacional Resistencia.
Sí, bueno, es saltar del lado del mostrador, ¿no? Dejo de ejercer la profesión liberal, de ejercer una función parcial defendiendo a partes, y ahora paso a ejercer una función imparcial. No puedo defender partes, sino que tengo que ser imparcial. Y bueno, si bien me aleja de la militancia jurídica, y sobre todo del colectivo trans y de los derechos humanos, me coloca en un lugar de visibilización y de responsabilidad que le abre camino a otras también, ¿no? Sobre todo en un espacio tradicionalmente conservador como son los poderes judiciales de las 24 jurisdicciones más el federal, ¿no? Tenemos 25 poderes judiciales y generalmente han tenido una tradición bastante conservadora, y bueno, que integrantes de un colectivo que estuvo prohibido, al menos en la ciudad de Buenos Aires estaba prohibido, había delitos policiales que nos castigaban a pasar a cumplir funciones de la judicatura. Creo que es un salto importante en materia de reconocimiento de derechos, en materia de inclusión, sobre todo en un momento donde avanzan los discursos antiderechos en algunos medios, en Europa, en el resto del mundo. Parece un mensaje muy claro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en cuanto a seguir el camino, aunque sea secuencialmente y en forma lenta, pero el camino de una reforma judicial transfeminista, ¿no?
5:42 de la mañana, la palabra de la primera funcionaria trans en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Montserrat Hendrickse. Seguimos ahora con temas de economía. Habló Jaime Alderete, subsecretario de Comercio de la Zona Norte, que dio cuenta de un adelanto de posibles sanciones a supermercados por desabastecimiento. Dialogó con LRA 24 Nacional Río Grande y versó sobre el faltante de productos en las góndolas del supermercado Carrefour en ambas sucursales de esa ciudad fueguina.
Esto se origina, digamos, en las inspecciones que están llevando adelante el cuerpo de inspectores en todos los grandes locales comerciales, incluido el que usted menciona, y en donde se han detectado muchísimos faltantes de productos con góndolas prácticamente vacías o semi vacías. Así que en función de esto se le ha dejado el acta de constatación en donde se detallan la cantidad innumerable de productos faltantes.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Y muchísimos. Hay comestibles, artículos de aseo personal, artículos de limpieza, etcétera. Ahí es extensísima la lista de productos faltantes.
¿Y qué se hizo con esto? ¿Hay un plazo para que esto mejore, cambie?
Bueno, mira, nosotros la foto, como decimos, la foto está dada en función de la vista que se deja sentada en el acta de inspección, en donde se le da un plazo de 24 horas a que haga su descargo. Así que bueno, estamos en una de las sucursales, se ha realizado el descargo. No se realizó, pidieron una prórroga de 5 días, así que estamos esperando a que se cumpla este plazo. Nosotros debemos, por ley, otorgarle el descargo al comerciante. Así que bueno, estamos en esos plazos, y cumplido esos plazos, en función de lo que menciona el descargo, si no satisface a las vistas de las autoridades de la Secretaría de Comercio, se iniciará una imputación para una futura posible sanción. No, mira, estamos apuntándole a todos los comercios de grandes superficies destinadas a ventas al público, supermercados y mayoristas. Y en donde notamos la falencia es en esta firma comercial, en sus dos sucursales. En las demás la situación está, te diría que tendiendo a regular. En el competidor directo de esta firma la situación está bien, o sea que digamos que los argumentos que a los que pueden aludir, desconozco cuáles pueden ser, pero los competidores no están en igual situación.
La palabra del subsecretario Jaime Alderete en diálogo con la Radio Pública de Río Grande. Habló Sebastián Iovelina. Fin de semana largo, resaltan el crecimiento del turismo extranjero en la provincia de Tucumán. Este fin de semana en especial se dio que ha crecido en las estadísticas el número de excursionistas y turistas extranjeros. Esto se ha dado sobre todo, dijo Jovelina, en valles calchaquíes, por ejemplo, en la ciudad sagrada de Los Quilmes. El diálogo con LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Sí, la verdad que tenemos una cierta cantidad de eventos muy importantes en esta segunda mitad del año, luego de la temporada alta, la temporada de julio. También viene toda una temporada muy especial para Tucumán, que es lo que nosotros llamamos el turismo de reuniones. El turismo de reuniones tiene que ver con eventos académicos, eventos deportivos, eventos culturales, y eso también mueve mucho ese termómetro turístico, porque hay una ocupación hotelera alta acá en San Miguel de Tucumán. Para que se den una idea, solamente en la capital tenemos cerca del 91% de ocupación, en los valles Calchaquí asciende a más del 86%, en San Javier prácticamente total, el 99%, al igual que en Tafí Viejo, en Yerbabuena. La verdad que este fin de semana es un fin de semana con muchos eventos. De carácter deportivo tenemos el Rally Transmontaña de Mountain Bike, Pasión Biker, que es un evento en el cual tracciona y moviliza a muchísimos bikers de todo el país. a la provincia de Tucumán. También tenemos un concurso de caballos peruanos de paso, tenemos la feria de artesanía, las manos del mundo, que también se va a desarrollar en nuestra provincia, tenemos eventos de boxeo, tenemos el torneo interprovincial de hockey. La verdad que hay eventos de todo tipo, la mayoría de los eventos son eventos de carácter nacional, como también tenemos el encuentro de tenis que se va a dar también en este marco de este fin de semana. Hay espectáculos que se han montado, por ejemplo, en el anfiteatro El Cadillal, que son de entrada libre y gratuita para todos los turistas también de que nos visiten en este fin de semana. Hay encuentros de copleros en Amaicha del Valle y al mismo tiempo tenemos el homenaje a la Pachamama en Colalao del Valle, ¿no? Así que la verdad que va a ser un fin de semana a pleno. Siempre lo decimos que el turismo es generador de empleo y es un sinónimo de trabajo, y este fin de semana nos vamos a lucir por ello, ¿no? Hay muchísimos turistas y esos turistas seguramente van a dinamizar la economía de la provincia en este próximo fin de semana.
Ahí está la palabra del ente Tucumán Turismo, Sebastián Jovelina, dando cuenta de un encuentro de copleros en Amaicha del Valle, donde allí se producen vinos de exportación. Excelente el testimonio brindado por Jovelina en diálogo con la radio pública Tucumán. Mercedes Sosa. Habló María Elena Sánchez, la doctora María Elena Sánchez, titular del Centro Provincial de Sangre. Están organizando una nueva colecta de sangre. Informó justamente sobre ese tema que se llevará a cabo en el Instituto San Martín de Porres en Santiago del Estero. Manifestó que cada vez se ve más santiagueños solidarios que deciden donar la sangre. El diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Como siempre, digamos, nosotros tratamos de mantener constante nuestro trabajo en todo lo que es promoción de la donación voluntaria en Santiago del Estero, porque bueno, nuestros hospitales siguen, digamos, necesitando hemocomponentes, y qué mejor que enviarles donantes voluntarios y altruistas. Es la mejor, digamos, sangre, el mejor hemocomponente que podemos enviar, y eso estamos muy convencidos, trabajando tanto a nivel provincial como nacional, en todo lo que es formar donantes voluntarios. Seguro, desde ya, muchas gracias, Luciana y Susana, digamos, por estar presentes y mantener a nuestra, digamos, comunidad santiagueña informada de esta necesidad. Realmente quiero agradecerles a ustedes porque nos ayudan a difundir todas nuestras colectas y a mantenerlos, digamos, todo actualizada la información de lo que es donar sangre y que todos los días lo necesitamos, ¿no? Desde ya les agradezco. En cuanto al tema, sí, de que trabajamos constantemente con las colectas y, bueno, realmente cada vez, o sea, digamos, encontramos más gente solidaria, vemos más abiertas las mentalidades en cuanto a las universidades. Estamos trabajando tanto con la Universidad Nacional como la Católica y ahora con el San Martín de Porres, tratando de mantener vivo, digamos, todo lo que es colectas de sangre en nuestros jóvenes, tratando de enseñarles, digamos, cómo podemos ser mejor como sociedad y como comunidad y poder seguir adelante con todo esto.
Bien, ahí escuchábamos a la doctora María Elena Sánchez. Vamos ahora a Radio Nacional Chosmalal. Se conoció recientemente que la firma Ecofriendly busca quedarse con el proyecto de la mina de Andacollo, con la presidencia de Claudio Sicarelli. La propuesta incluye una inversión de más de 1.300.000 para iniciar y la contratación de 200 trabajadores. Parte de todo se mantuvo contacto, programa Parte de Todo de Radio Nacional Chosmalal, se mantuvo contacto con Jorge Castillo, secretario general de AOMA, la Asociación Obrera Minera Argentina, y quien respecto a esto comentó que las empresas Ecofriendly ha hecho uso de la situación que le permite poder acceder y usufructuar el proyecto minero. Lo escuchamos.
Es correcto, la empresa Ecofriendly ha hecho uso de la situación que le permite poder acceder y usufructuar el proyecto minero. Obviamente que hay que ser cauteloso, hay que ir paso a paso, porque se deben cumplimentar ciertos ciertos procesos y ciertas etapas para poder hacer el uso correcto. Bien, la verdad que no deja de ser una noticia agradable, una noticia buena, porque estamos hablando de inversiones, estamos hablando de proyectar un trabajo serio, un trabajo que se ha venido realizando para poder llegar a la situación de resolver todos los conflictos que se generaron bajo otra firma.
Bueno, ahí está, ¿eh? Jorge Castillo de AOMA, secretario de la Asociación Obrera Minera Argentina, dando cuenta que Ecofriendly, la empresa, busca quedarse con el proyecto de la mina de Andacollo en la provincia del Neuquén. Habló Silvia Fernández Barrio con Radio Nacional Bahía Blanca. La periodista dijo que en medio de lágrimas de 17 años a esta parte, le pregunté a mi médico quién defendía a las personas con psoriasis, y él me dijo, nadie, hacelo vos. Y en estos 17 años le hemos cambiado la vida a muchas personas en la Argentina. Escuchamos a Silvia Fernández Barrio.
Vos sabés que yo fundé a ERSO en el 2005, y debajo del logo dice, hablemos de psoriasis. Porque es un poquito, porque hace falta derribar un montón de mitos, hace falta tratar a las personas. A mí hay algo que me mueve mucho, y es el tema de que la psoriasis te quita la libertad. Uh-huh. Te hace decirte dónde te quieres ir de vacaciones, te hace decidir que este vestido no te lo pones, que la malla no te la pones, que no vas a ir a la playa, que no vas a ir a la pileta, y eso no tiene que pasar. No tiene que pasar porque la psoriasis se atiende y tiene tratamientos que realmente hacen que vos puedas llevar una vida normal. Y eso es lo que nosotros tratamos desde eso, ¿no? Educando a los pacientes, haciendo estas campañas que tengo que decirles, chicas, que es un boom Bahía Blanca. Hace mucho tiempo que quería yo ir a Bahía, y la verdad que los médicos se pusieron la camiseta. Y no es por decir, chicas, tenemos más de, no sé, como 500 personas de venir ahora o más que están queriendo ir al camión. En general, las organizaciones de pacientes tenemos esa base. Casi todos salieron de un tema personal, solo que no me pregunto por qué, son las cosas de la vida, que a veces la vida te pone cosas que vos no te habías puesto como meta adelante, y por una razón, como bien decís, personal, cambia, y lo enfrenté yo cuando tenía más o menos 50 años, 50 y algo, que volví a ser una enferma grave de psoriasis, y me enfrenté por primera vez en mi vida, por suerte, yo tengo una familia que siempre había podido bancar mis tratamientos, bueno, de pronto me enfrenté a no poderlo hacer, que no podía pagarlo, son los medicamentos que se llaman biológicos, se llaman medicamentos catastróficos porque impactan mucho en el sistema de salud, y me enfrenté con que no lo podía pagar y no lo podía conseguir. Bueno, desde entonces hasta hoy las cosas han cambiado mucho. Bueno, en el medio de muchas lágrimas le pregunté a mi médico, ¿no?, ¿qué hacía? ¿Quién defendía a las personas con psoriasis? Me dijo, nadie, hacelo vos.
El Diario de Nacional.
Bueno, ya se viene el panorama nacional con Chelo Ayala, Nana, Mariana Gil Laborde y todo el gran equipo del Servicio Informativo de la Radio Pública, compañeros que se comunican al WhatsApp 11-3870-7485. Claudio de Rafaela me dice, buenos días, hoy también se cumplen 33 años de la entrega del Patrimonio Nacional. Durante la reforma del Estado, pergeñada por José Roberto Dromi, durante la administración menemista, soy despedido de EPSA, nefasta privatización del correo en aquella época, del menemismo, y estamos en lucha por el resarcimiento económico, por el no pago de las acciones que eran nuestras. Saludos, Claudio Eberhardt de Rafaela, soy un despedido de esa época y todavía con edad activa. Miguel de Chascomús, buen día, gente de Radio Nacional. Hoy realmente tendría que ser el Día del Padre. Respetar la fecha como otras, honrar como se lo merece el gran general libertador Don José de San Martín. Hola, muy buenos días, muy buena madrugada, querida Sonia y Claudio. Feliz día miércoles, que viva la patria, viva la patria. Nos dice el compañero Julio Mazo de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Nos vamos despidiendo, ¿eh? Ya llega el panorama con todo el gran equipo hasta las 7 de la mañana. Nos reencontramos en 21 horas. Buena vida para todos. Hasta aquí, el Diario Nacional.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.